Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Oficinas del doctor Castellanos, que se especializa en estética y células madres. Vengan conmigo.
Hola. Hola, ¿cómo estás?
Estamos aquí para ver al doctor, que nos va a hablar hoy de las células madres y estética. Si me lo podrían llamar.
Sí, claro.
Oficina del doctor Castellano, que se especializa en células madres y estética. ¿Qué vamos a hacer hoy, doctor?
Básicamente hoy vamos a utilizar una nueva técnica que es lo que llamamos PDO o PDO, hilos tensores. Realmente los hilos tensores se utilizan en dos funciones. Una es para crear volumen, voluminizar, quitar las arrugas, quitar lo que son los pliegues. Y es el caso de hoy. Estamos aquí con esta paciente que es relativamente joven y lo que llamamos el subconaso labial, ¿okay? las líneas de marioneta. Vamos nosotros hoy a implantar estos hilos de PDO.
El doctor Castellanos es certificado por la Academia Norteamericana en las especialidades de ortopedia, dolor y rehabilitación. Además, el doctor es pionero en la utilización de las células madres, en el desarrollo de la medicina moderna y también se dedica a la estética.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil, sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Rompiendo la censura de la información.
Fue que quisieron hoy el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y en los países aliados del régimen nuestro, que todos son una mentira y engañan al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla nos pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo, nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo con Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio de Televisión Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación cada día más, se suma más pueblo para ellos. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9.
Estamos aquí en la oficina del doctor Castellanos, que se especializa en células madres y estética.
Vamos a utilizar una nueva técnica que es lo que llamamos PDO o PDO, hilos tensores. Realmente los hilos tensores se utilizan en dos funciones. Una es para crear volumen, voluminizar, quitar las arrugas, quitar lo que son los pliegues. Y es el caso de hoy. Estamos aquí con esta paciente que es relativamente joven y lo que llamamos el subcorazo labial, ¿okay? las líneas de marioneta. Vamos nosotros hoy a implantar estos hilos de PDO, básicamente es poliuretano, y esto es un material que es completamente reabsorbible, no causa ninguna toxicidad al organismo. En lugar, una vez que el organismo lo absorbe, va a dejar, okay, va a crear una base de colágeno que va a rellenar la parte de la arruga, va a rellenar la parte del pliegue. A diferencia de los fillers, estos hilos van a durar aproximadamente 3 años, y como dice ¿por qué es diferente? Es porque en lugar de dejar, en lugar del cuerpo reabsorber los fillers, los hilos van a ser reabsorbidos por el cuerpo, pero van a crear colágeno a diferencia de ellos. Y vamos a hacerlo hoy con esta paciente. Los hilos aproximadamente es un procedimiento de 15 minutos. Es un procedimiento que se puede hacer en la hora del break o cuando terminas de trabajar, y completamente indoloro, y realmente las complicaciones más posibles, las complicaciones que puedan derivarse son muy sencillas. Una es que puede inflamarse la cara por un día, cosa que nunca generalmente sucede, y la otra es que pueda sangrar, independencia si uno está tomando algunas vitaminas, ginkgo biloba, aspirina. Hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta para eso.
¿Te recomienda no tomar aspirinas ni algún tipo de medicamento antes de venir a hacer ese tipo de procedimiento?
Lo que yo hago con esto es que si el paciente está tomando aspirina por alguna causa, se la dejamos, porque es más importante, el bienestar del paciente cardiovascular, que realmente es un poquito de morado, que realmente se va a ir en unos días.
Si el paciente tiene alguna patología médica, ¿esto le impide algo?
No, generalmente la única contraindicación es que haya una infección generalizada, pero no vamos a tener ningún paciente con una infección generalizada aquí viniendo a hacerse un procedimiento cosmético. Generalmente la mayoría de los pacientes masculinos o femeninos son buen candidato para este procedimiento, que vamos a ver que es relativamente sencillo.
¿Y los hombres también se hacen este tipo de procedimientos?
Yo creo que para los hombres es ideal, porque es un procedimiento sutil, es un procedimiento que no se nota, y yo creo que a los hombres esto le encanta. Saben que se hicieron algo y que nadie sabe lo que es.
Sí, le pregunto a los hombres porque siempre decimos que los hombres tienen más miedo al dolor.
Bueno, el procedimiento por regla general es indoloro. Nosotros ponemos un poquito de anestesia local, que fue lo que hicimos. Y después de esto, pues vamos a preguntarle a la paciente.
¿Por qué decidiste hacerte este tipo de procedimiento?
No sé, porque me sentía ya que tenía pequeñas líneas de expresión.
Estos primeros hilitos que vamos a utilizar se llaman unos multis tornillos. Como ven, tiene un... Lo vamos a poner aquí en el surco, y vamos a ver que esto es casi como maravilloso, porque cuando lo estamos colocando, vamos a ver que va a desaparecer el surco. Estamos colocando los hilos debajo de la piel.
El resultado es inmediato entonces.
El resultado realmente es inmediato. Ya tenemos el hilito colocado, él va saliendo. ¿Okay? Después lo vamos a cortar.
Wow.
Vemos que casi todo está. Vamos a poner otro hilito más aquí.
Wow.
Es increíble.
Doctor, entonces, por ejemplo, por el día de hoy, ¿ella se recomienda que no haga ejercicios o cosas así fuertes? ¿O?
Yo creo que es claro, porque podemos estimular el sangramiento, como quiera que sea, estamos invadiendo. Ahora vamos a poner un hilito que es muy interesante. Vemos que este surco ha desaparecido aquí. Todavía quiero
hacer un poquito más aquí en esta parte. Vamos a...
Y como ven, la paciente está tranquila porque no tiene dolor.
Y comparado con el otro lugar, con el otro lado, lo pueden ver perfectamente. Ahora vamos a hacerle el otro lado.
O sea que cuando pensamos en hacernos, pues decir algo, una cirugía estética, esto es invasivo, no tiene riesgo de anestesia.
No tiene riesgo de anestesia, y te dura. La anestesia local, como ven, no ha sentido dolor. Las complicaciones son mínimas.
¿Y dónde más se usan los hilos tensores?
Lo utilizamos generalmente en mi práctica, soy uno de los doctores que más lo hacen. Lo utilizamos en la cara se utiliza para dar volumen, como estamos haciéndolo, pero también para estirar. En el caso de ella es una paciente relativamente joven. ¿Qué edad tienes? 37 años, o sea, es sumamente joven, la piel está bien, bien fuerte, está bien tensa, pero a medida que pasa la edad, todo esto que ves aquí rellenito se va perdiendo, va cayendo por la gravedad. La gravedad es uno de los... de las causas fundamentales, la pérdida de la grasa, la pérdida del colágeno, y entonces ahí sí tenemos que estirar. En el caso de ella, estirarla, como ves, casi que ha desaparecido la rayita esta que tenía.
¿Y también?
Vamos a hacer el otro lado.
¿Se usa para la papada también?
La utilizamos para la papada también, muy importante.
¿Para el cuello?
Para el cuello, lo utilizamos para subir las cejas, lo utilizamos para abrir los ojos. Todo esto con los hilos estos, o sea, la tecnología del PDO ha irrumpido en la estética, como irrumpió en su tiempo los fillers, o sea, lo que se llama el restylane. Pero en estos momentos consideramos superior la tecnología de los hilos por lo que nos promete. Entonces vemos aquí, vamos a sencillamente seguir la línea, el oso labial. La tenemos ahí, o sea, ponemos nuestro dedo sobre los hilos, lo vamos retirando poquito a poco. Tenemos el...
¿Y de qué se aguanta el hilo, doctor?
Este hilo particular no básicamente no tiene, él va a quedar dentro de la piel atrapado. Es un dos monofilamentos. En el caso de lo que llamamos multis, o sea, en español también pensamos que es el mismo nombre, también va a quedar en el espacio, un espacio específico, en este caso, en el área de la piel por debajo de la epidermis y van a ir entre el área del músculo. Vamos a entrar por el mismo lugar. Me facilito. ¿Algún dolor? Vamos a ir siguiendo la línea nasolabial. Localiza. O sea, anclamos nuestro hilito, lo vamos sacando y ven como increíblemente desaparece. Vamos a utilizar el otro que se recibe el nombre de multi. La diferencia, porque estoy utilizando esta aguja, okay, es porque en el multi no tiene, o sea, básicamente el hilito este no tiene filo. A diferencia de la otra aguja que usamos ahora, esta agujita no tiene filo.
Ah, por esa razón.
O sea, no daña el tejido. Y como vemos, se abre como si fuera una sombrillita cuando esté dentro del tejido. Vamos a entrar aquí. Vamos a ir al área esta. Tenemos en el lugar y la vamos a sacar. Todo eso lo podemos hacer con los hilos. Podemos combinar los hilos, lo que se llama el arco de Cupido. O sea, hacerlo, redefinirlo con los hilos y darle un poco de volumen sí con los rellenos.
Y los labios, o sea, tú le dices cuando le salen las rayitas en los labios.
Claro, ella tiene 37 años, es una paciente muy joven. Estamos hablando de pacientes de más de 50 años, empieza a perder el colágeno, las hormonas, el estrógeno, todo empieza a caer y vamos a ver que no solo se pierde la belleza de los labios, se pierde el tubor, el volumen, se pierden las líneas de Cupido, que es algo que nos representa la juventud. O sea, cuando se empieza a perder todo esto, empiezan a salir estrías, ¿ok? Son estrías de fumador o no necesariamente. Son personas que fuman, ¿ok? Alrededor de los 35 años lo podemos empezar a hacer. O sea, ve cómo ha desaparecido completamente las líneas. Ya tenía unas líneas, claro. Queda en la rayita que va a ir desapareciendo con los días. Es como cuando tenemos un pliegue y pasamos las hojas de papel, cuando lo abrimos va a quedar la marca, pero con el tiempo esa marca va a ir desapareciendo.
¿Más o menos qué tiempo?
No, la marca va a desaparecer porque ha estado doblado mucho tiempo. Es como un papel que lo tenemos doblado hace mucho tiempo. Pero vemos que no hemos, es increíble, aquí no hemos utilizado ningún tipo filler, no hemos utilizado ningún tipo de relleno y vemos que hemos quitado las marcas. Te ha quedado precioso.
¿Quedaste contenta?
Muy contenta, muy feliz.
Y se nota enseguida, es increíble, ¿eh?
Sí, y seguimos por más.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
El doctor Castellano nos explica qué tipos de pacientes son candidatos para el uso de las células madres, los procedimientos como el Botox, el plasma rico en plaquetas y los hilos tensores.
Las células podemos sacar de la misma persona, recibe el nombre de células autólogas, las podemos hacer de médula ósea, o sea, dentro del hueso, la podemos hacer de la grasa, pero además ahora estamos utilizando la segunda generación que se llaman exosomas, que son células, o sea, las células han producido esta sustancia. Esta sustancia entonces la vamos a encontrar en lo más joven de lo más joven, que es la placenta, el cordón umbilical y la gelatina de Wharton. Y realmente estas sustancias nos están dando un resultado fantástico en pacientes de más de 50 años, que ya sabemos que sus células madres, que son las que producen estas sustancias, que a la larga son las que encargadas de curar a las personas,
no van a estar en la cantidad necesaria, en la concentración necesaria, porque ya hemos pasado 50, 60, 70, 80, y ya no es raro ver aquí pacientes de 90 años. O sea, antes yo veía a una persona de 90 años, pero ahora veo que tengo 10, 15, 20 pacientes de 90 años que se mantienen relativamente bien, y las células madres y los exosomas es la respuesta a realmente la pérdida de la función y el número de células madres cuando envejecemos. ¿Y quién tiene artritis? ¿Y quién tiene desgaste? ¿Y quién tiene todos estos problemas? Pues pacientes de más de 50 años. O sea, no vemos una paciente de 20 años, de 30 años realmente con estos problemas, pero ya sí lo vemos 60, 70, 80, 90. Y bueno, tuvimos una paciente de 103 años.
O sea que las células madres están cambiando la vida de las personas, como aquel que dice.
Además, tengo muchos muchachos nadadores, tengo muchos muchachos que hacen el remo, okay, que están en 13 y 14 años. Y realmente las células madres son sus células, o sea, no le vamos a causar ningún problema al crecimiento. Son sus propias plaquetas, o sea, estamos utilizando lo que normalmente utiliza el cuerpo para cicatrizar en los muchachos. Que, por supuesto, los muchachos tenemos que tener mucho cuidado con qué medicamentos los vamos a inyectar, específicamente los muchachos que son atletas. Pero ahora vemos que hay atletas, o sea, hay muchachitos que tienen 15, 16 años y son campeones olímpicos. O sea, tenemos, y realmente esto es un tratamiento que se adapta perfectamente a las necesidades de estas personas, y sin ningún miedo me ha dado un resultado fantástico en estos muchachos que realmente son atletas de alto rendimiento.
Bueno, doctora, nosotros las mamás, como aquel que dice, tenemos estrías, por ejemplo. ¿Puede funcionar en algo las células madres?
Por supuesto que curiosamente las mamás de mi oficina, ¿okay?, fueron los primeros que me plantearon eso. Y nos están dando un resultado fantástico con la utilización de estos mismos hilos tensores. Los hilos van a cambiar o sea, ustedes están haciendo un reportaje fantástico, porque estos hilos PDO van a cambiar realmente cómo vemos nosotros el mundo, porque ahora vemos que van a estimular, o sea, este hilito va a causar que el colágeno, pues, aquí el problema fundamental es cómo hacemos que el colágeno empiece a funcionar. Y ahora nos damos cuenta que el colágeno es como una ostra. Si le ponemos a una ostra un pedacito de arena adentro, va a ser una perla, y la perla es lo que nosotros queremos. Bueno, nosotros ponemos dentro los hilitos estos que tú llamas hilitos tensores, pero también pueden ser hilitos para dar volumen, para quitar las estrías, y lo podemos combinar con las células madres o el PRP.
O sea, que sabemos que las estrías, pues ahí donde en el medio es como una piel muerta, ¿no? Se dice más o menos.
Absolutamente, es una piel de cicatrización, la cual necesita otro tipo de colágeno. Increíblemente va a empezar a cambiar alrededor de las 2 semanas, y es algo que nos ha maravillado, porque realmente nunca pensamos que tendría tanto éxito. Y lo interesante de esto es que, de nuevo, como tú bien decías, es un procedimiento que casi no tiene riesgos, ¿okay?, y que el cuerpo va a absorber esto y lo va a convertir en colágeno, y el colágeno va a ser lo que va a realmente transformar todas estas estrías a una piel normal.
No, miles de mujeres, incluyéndome a mí, pensamos, bueno, las estrías no tienen solución. No solamente en mujeres después que tenemos hijos, sino también en jóvenes que del crecimiento salen las estrías. Entonces, bueno, tiene pena a lo mejor uno ir a la playa, no pones un bikini. Ahora tenemos la solución.
Ahí está la solución. Yo creo que con los hilitos PDO y la utilización de los biológicos y las células madres, es futuro de la medicina. Estamos hablando que nada de lo que estamos hablando es productos médicos, productos que le puedan dar efectos colaterales, productos que le puedan intoxicar, nada de esto estamos hablando. O sea, es por eso que hemos desarrollado en los últimos 16 años nuestro instituto, el cual se está encargando no de crear una pastilla, no de crear una aspirina, no de crear un antibiótico, que por supuesto tiene su cabida, sino lo que estamos haciendo es, primero empezamos a ver cómo el cuerpo humano combate el dolor, cómo el cuerpo humano combate una cicatriz, porque realmente nosotros nos afeitamos todos los días, no quiere decir que vamos a estar llenos de cicatrices. Bueno, el cuerpo hace todos los días, hace que el colágeno esto se reemplace, y por supuesto es una nosotros estamos emulando con el cuerpo humano y lo estamos estimulando, como mismo él utiliza este mecanismo.
Así llegamos al final de Salud es Vida. Hoy con la presencia de mi querido doctor Castellanos, a quien admiro por su excelente trabajo y dedicación. Espero que este programa haya sido de ayuda para usted en casita. Les habló Dianelis Guerra. Y recuerde que con tan solo un clic nos puede seguir en todas nuestras redes sociales bajo radiotelevisionmartin.com. Hasta la próxima. Bye, bye.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301. Viendo la censura de la información.
Creo que quizás nos doy el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y en los países aliados del régimen nuestro, que todos son una mentira y engañan al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla nos pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo, nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo aquí.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio TV Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación cada día más, se suma más pueblo para él. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Aguana Activa, transmitiendo desde los estudios centrales de La Paja Record, Cambio de Hora, un programa de análisis, debate y opinión dirigido a nuestros niños, jóvenes y todo nuestro pueblo profundamente anticastrista. Cambio de Hora, porque a Cuba le hace falta un cambio de estadio, de nombre y de pelota. Cambio de Hora, con el acostumbrado panel de siempre, nuestros amiguitos del retoso, Antonio, Tyler, Claudio y yo, su anfitrión de siempre, Borro y Alan.
Estamos en La Paja, el territorio libre de comunismo, y hoy nos hemos levantado más anticastristas que nunca. Estamos rompiendo el récord de nosotros mismos. Es increíble, ¿no verdad? Y entonces vamos a hablar de unos cuantos temas muy interesantes. Este programa yo creo que se debe llamar, Claudio, pongo el título aquí, mira. Se debe llamar Decretos y Mordazas. Tú sabes que esta gente han hecho toda una consecuencia de decretos y mordazas. El comunismo es una consecuencia de decretos y mordazas.
Yo le voy a agregar entonces, algo. Nosotros, yo le voy a agregar algo. ¿Ya? Decretos, mordazas y ceremonias espirituales.
Y ceremonias espirituales. Ese es otro tema que vamos a hablar también.
Es el instante en que los sacerdotes de Ifá envían al presidente Miguel Díaz-Canel el emblema del Festival del Caribe, la empaca. Este cuerno de buey, cuerno de buey, cuerno de buey, con elementos mágicos, que hace parte de la enganga o caldero, objeto centro del culto de los practicantes de la regla bantú o palomonte en Cuba. Así le agradecen al presidente cubano ser un continuador del espíritu de la revolución de Fidel y Raúl, y se comprometen a defenderla. Más temprano, junto a los intelectuales que participan en la fiesta del fuego, firmaron el llamamiento Creemos en los puentes, no en los muros.
No podemos permitir ningún tipo de bloqueo a nuestro deseo de paz, nos explique y nos defina, pese al daño que nos cause. Por el contrario, lo que nos debe definir como obligación es la voluntad de resistirnos.
Son los yorubas.
Es el mismo que lanzan la letra del año, que cuando viene a ver, da igual que te la lea el jefe del sector, que te la lea aquello.
En la medida que los castristas sean más castristas, nosotros vamos a ser más anticastristas. Vamos directamente proporcional a ese término que acabamos de decir.
Oye, y bueno, vamos con la intriga que dijeron los tipos.
Vamos a darle la palabra, vamos a darle la palabra, la palabra, la palabra, la palabra a Antonio. Antonio, vamos a hablar de eso que mira, tú tienes.
Yo la interpretación que hago es la siguiente. Hoy que estamos descubriendo acá en Cuba nuevos espacios, el ciberespacio, pues estos tipos dijeron, bueno, nosotros, si la gente está descargando en Facebook, en YouTube, en Instagram, Twitter, bueno, nosotros vamos a poner nuestro espacio espiritual. Y en ese espacio espiritual vamos a mandarle un mensaje a Raúl, y no sé si lo dijeron o no en la carta, me imagino que tienen que haber hecho mención al 666666,
periodo 6. Sí, ese no, asterisco 666, numeral. Llámame ahí y quizás te pueda salir un hacker que te comunique con la bestia.
¡Maricón, cero, qué
sube! Te sale un poco meteorito, a lo mejor te pueden romper el teléfono. Ten cuidado, no intentes hacer esto en casa. Trata de buscar la ayuda de un profesional.
Oye, ¿no? Tiene que hacerlo gente preparada. Yo espero que tú lo intentes.
Yo voy a intentar, pero
vamos, o sea, a ver. Yo confío en ti.
Sí, pero no garantizamos la comunicación, pero vamos a intentarlo.
Yo confío en tus capacidades de exorcismo. Entonces, yo no creo que el hombre logre alarte y anclarte, porque tú sabes que esas operaciones son un poco complicadas.
Tú eres muy inteligente, tú me das los trabajos sucios a mí.
Pero bueno, me decías en la venta. Los tipos hablaban y estaban en contra del bloqueo, para variar, y decía que confiaba en la revolución, pero agarraron de mensajero nada más y nada menos que a tu querido Alpidio Alonso.
El archi conocido Alpidio Alonso. Tiene hasta un tema musical hecho por el Ciro. Un saludo para el Ciro que está ahí.
Bueno, no te quites responsabilidades. No, sabes que últimamente te he visto. Cada vez que hay un tema espinoso,
hay que mandarle una felicitación al Ciro, que ya es papá.
de seguro la niña va a heredar ese espíritu burlesco de...
Esperemos que sí, esperemos que sí.
Oye, es
trabaja en base a eso, ¿eh?
Sí, oye, quiere decir que entonces el castrismo ha echado mano de uno, literalmente, esto no es una cuestión racista, de unos sacerdotes negros porque trabajan para el diablo, ¿no? Parece. Para estar pidiéndole a todos los santos para que liquiden el embargo. qué poca fe ya tienen, ¿no?
Hay que ser poco consecuente para tú hacer ese tipo de cosas, siendo un religioso, que yo creo que esa, la tradición de los yorubas acá tiene, no sé, un prestigio de...
Se supone que cualquier religión lo que busca es el bien.
Es el bien, o sea, ¿cómo tú te vas a ligar
ninguna conexión con algo sagrado que te ilumine, que te dé visión, que te dé luz? Mira, estos tipos con lo que se están lanzando.
A mí me parece muy inconsecuente eso lo que están haciendo ellos, no sé.
Pero aparte, quiero decirte algo bastante, bastante sintomático, porque estos tipos que se supone que traían la verdad absoluta desde el comunismo científico, como lo llamaban ellos, tenés ya que estar recurriendo a estos nuevos espacios. Bueno, me parece bastante claro cómo están.
Evidentemente pierdes un terreno tremendo, ¿no?
Tuviste como ellos mismos se traicionan. Ellos empiezan con toda una propuesta súper radical, la religión es el opio de los pueblos, y por ahí para allá, asumiendo todo el panfletico este marxista, leninista, y por ahí para allá, castrista y todo lo que venga, chavista y por ahí para allá. Y entonces, bueno, que Chávez retomó la religión esta.
Sí,
el socialismo del siglo XX son tan descarados que vieron ahí un buen ámbito de populismo y asumieron que la religión era incluida dentro del socialismo. Muy interesante. Y entonces esta gente ahora recuperaron, como recuperaron con el rock, haciendo una estatua a Lennon y millones de cosas más. Entonces después nos dicen a nosotros que somos mercenarios. Los mercenarios son ustedes. Los
Latina que rota en la dirección del viento, donde crees que pueden sacar algún partido.
Sí, pero una gelatina que le va metiendo ciberleyes, mordazas y de todo tipo a cuanto a cápite social exista, sea la religión, la economía, cualquier cosa.
Exactamente,
no, compadre. Todo dentro de la... absolutamente dentro de la revolución, ¿no?
Y nosotros estamos extremadamente fuera, pero a un nivel ya profundo. Es que ya veo tan cheo estar rozando algo que tenga que ver con el comunismo, compadre.
Una de las cosas buenas que tiene Cambiador es que cuando esos tipos digan que te van a decomisar todas estas cosas, ya por lo menos están firmados y todo el mundo va a saber qué te intentaron quitar, porque yo creo que el mismísimo Donald Trump se va a meter en esto, porque Cambiola no puede parar. Pompeo, todo el mundo va a decir: oye, Raúl, saca las patas de ahí, que en el caso no lo puede tocar.
Buen punto.
Usted puede ser más importante que Guaidó.
El cambio de bola, más allá de ser un programa periodístico que marca la inmediatez, está marcando también el futuro. Está diciendo, por favor, por aquí es donde van las cosas. Nosotros estamos adelantados a nuestro tiempo, ¿no es verdad, Claudio? Con una visión y un horizonte enorme. Estamos exagerando un poco.
Bueno, eso es porque el privilegio que van las condenadas,
¿de
dónde van los
tomajos? Oye, pero aparte, el futuro tiene que ser gracioso, ¿no? El futuro no puede ser la pesadez esta de castrismo, ¿no?
El futuro tiene que tener gracia.
Será por entero del capitalismo, ¿no?
Será por entero del
capitalismo. El capitalismo tecnológico, no cualquier futuro.
Claro, sí. Nosotros estamos en la fase inferior del capitalismo, pero en vías de desarrollo. Bueno, señoras y señores, vamos a pasar ahora, vamos a hacer una pausa riquísima. Es un tema de porno para Ricardo que se llama Los Periodistas, echándole a los mugamos de la noticia, que son una partida descarada. Y después vamos a venir hablando sobre esta reunión estalinista de estos personajes que están arremetiendo ahora con las nuevas palabras a los segurucos intelectuales.
Pero la mordaza.
Y la sigue mordaza.
Se debe
unir con las dos cosas, porque
vienen completamente.
Es el paquetico no de la semana, sino el paquetico de los 60 años que te están disparando por la cabeza. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a los estudios centrales de La Paja Record, donde se distribuye y se contamina esto que se llama cambio de bola.
Los periodistas salen con sus armas a desinformar. Los periodistas son uno para mí. Los periodistas duros, caras de palo en la pantalla oficial. Los periodistas son el uno para el culo. Los periodistas, los periodistas. periodistas, mienten y su oficio es el más indigno.
Los periodistas comunistas son un cáncer muy maligno.
Los periodistas cagan y se mean diariamente en la noticia.
Los periodistas les tiraron, siempre tienen la primicia.
Los periodistas son la calle, es una potencia nacional.
Los periodistas viven, ninguno es periodista.
Bueno, pues sí, regresamos aquí a los estudios centrales de La Paja Rico. Qué rico estaba el numerito ese de los periodistas, fidelistas, ninguno es periodista. Bueno, Sam, entonces, como nosotros siempre estamos en los hechos, en pleno desarrollo, yo me compré aquí un instrumento.
En pleno subdesarrollo.
Gracias por aclararme. Yo compré aquí un instrumento para ver en qué momento Díaz Canel está diciendo una pifia. Mira, yo creo que está en rojo. Yo creo que está diciendo una pifia ahora.
O sea, está valiente.
Espe María está en rojo todo el tiempo, compadre. Está diciendo una pifia. Y entonces, porque tú viste que esta gente cada vez que habla, nosotros tenemos que hacer cuatro programas y no podemos. O sea, una producción muy grande.
Y estos días están reunidos, así que prepárate.
O sea, si esto se va a poner rojo, se va a poner en candela. Bueno,
yo te recomiendo que lo apagues de vez en cuando.
Yo voy a ponerle el stop,
yo te recomiendo eso.
Esto es demasiado realmente lo que esta gente tiene. Bueno, no ha pasado nada interesante con respecto, aquí en los monitores no veo nada, como dice el cíclope. Entonces vamos a pasar a un acápite de otra de las pifias grandes, enormes. Tú sabes que esta gente, como ven que la cosa se está poniendo mala, tienen que arreciar. Yo creo que están metiendo sobre todo contra los periodistas independientes. Ellos saben que tienen que regular la información aún más. ¿Qué tú crees de eso con respecto a la cibermordaza que están haciendo ahora?
En el año 98 ellos lanzaron la ley mordaza, la ley 88, previendo el peso de las sanciones que le habían puesto con la ley Helburton, que salió en el año 96, y ya en el año 2003 venían amenazando, y en el año 2003 le estrenaron, metiendo a la cárcel a 75 personas con condenas de más de 20 años. O sea, el Fidel Castro. Yo pienso que ellos ahora están amagando con este nuevo decreto ley. De alguna forma probaron, dieron una probadita a ver cómo se comportaban las redes sociales y el ciberespacio. Y lo que han visto y lo que han podido palpar en poco tiempo, en apenas unos meses, es que realmente ellos no tienen cómo domar a ese león. Y a pesar de que han lanzado un ejército de
chivatones, a pesar de
lanzar un ejército de chivatones de la UCI con ciberclarias y todo lo demás, no logran pegar. Pero es que ellos no entienden cuáles son las dinámicas actuales. Ellos se creen que un individuo como Díaz-Canel poniendo Somos Continuidad y el otro poniendo no sé qué otra tontería y con eso, y después 100 personas repitiendo atrás, con eso van a poder controlar las redes sociales. Y se están dando cuenta que no.
Esta gente tuvieron que poner, tú lo sabes, ¿no? Lo hemos hablado aquí otras veces, el internet este, por un problema que le hacía falta dinero.
Obviamente. Pero lo sostienen por eso.
Pero ellos saben, se imaginan, no sé hasta qué punto lo tienen consciente, que son un arma de doble filo. Entonces, un momento lo dan, pero un momento saben que tienen que controlarlo a niveles profundos.
Como China. En China no tienen ni Facebook, en China no tienen WhatsApp, en China hay muchísimas páginas que están vetadas.
Antonio, pero di más o menos cuáles son los castigos que ellos ya desde ahora.
Bueno, uno de los castigos es que si usted tiene un sitio web anclado en un servidor que está fuera de Cuba, usted puede ser multado. Si usted maneja contenidos que van en contra de los intereses de las sociales, usted puede, en el primer caso eran 1,000 pesos cubanos, que son alrededor de 40 y tantos dólares, y en el otro caso son hasta 3,000 pesos cubanos. O sea que por usted manejar este tipo de contenido, yo no sé que si nos puedo, cuándo, cuánto nos van a poner, pero voy preparándote de hoy, porque lo que te van a bajar es lo que, como dicen en la calle, lo que te van a bajar es lo que te van a bajar.
Yo tengo un bancarrota, no puedo pagar multa.
Antonio, se ha hablado también
de decomiso.
De decomiso.
Se habla también de decomiso.
Yo le encanta decomisar.
Los bienes que tú tienes.
Le llaman así,
pero de hecho, Claudio, mira todo esto, y yo lo repito 1,000 veces, ¿no? Ahora ya alguna gente ha salido abajo el decreto ley 370, creo que es por ahí. Pero Claudio, es que ellos tienen aquí todas las herramientas, ellos tienen propaganda enemiga, ellos tienen asociación para delinquir, ellos tienen peligrosidad, ellos tienen todo, ellos no necesitan ese nuevo decreto. Lo que pasa es que todo esto,
el que te dicen que estás lucrando con esto, ¿cómo se llama? De
actividad económica ilícita. Actividad económica ilícita, todo eso, al final ellos hacen todo esto para tratar de darle un aire de una supuesta legalidad e institucionalidad, pero ellos tienen todos los mecanismos, porque al final lo único que necesitan es, cuando usted ponga un pie en la calle, tirarle 2 carros de la patrulla y 5 o 6 birros, a caerle a golpe, meterlo preso y acusarlo después a usted de atentado. O sea, que al final, Gorky, ellos no necesitan nada.
O sea, todas las violaciones están hechas por supuesta legalidad comunista, socialista y por ahí para allá. Los decretos van llegando según la imaginación de ellos o las circunstancias los obliguen a hacerlo. No. Decreto 349,4, el 381,6, y por ahí para allá van a venir. Entonces dime tú, si vamos a luchar y hacer campaña por un decreto que nos molesta.
El castrismo
es el gran decreto, el gran decretador.
El gran decreto.
Parece el nombre de un dinosaurio, decretator.
El indecreto. Pero para mí es importante que tú expliques de alguna manera cómo puede ir contra los mecanismos comerciales, financieros que ya están establecidos en el mercado negro, cómo el castrismo le va arriba a esto, ¿no?
Yo creo que ese es uno de los puntos que ellos evidentemente están detrás. Este es uno de los puntos que está detrás, y que no es solamente los opositores o los disidentes o los periodistas independientes,
claro, porque es controlar
o los artistas independientes como tú.
Yo creo
que detrás también está, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los arrendatarios, porque eso implica que usted como arrendatario no puede tener una página que no esté en un servidor cubano. Y eso lo que van a hacer es controlarle el tráfico a la página, quienes hacen las reservaciones, las transacciones que se pudieran hacer.
Total control.
Aparte de que ya, como habíamos oído, ellos iban a exigir que usted tenía que tener un 65% del dinero que tiene que ver con su negocio depositado en banco. O sea, fíjate que al final de la jornada, cuando tú tiras el paquete entero, ellos lo que están haciendo es cerrando por todas las vías, poniendo una camisa de fuerza por todas partes. Y en ese sentido, el mensaje es muy claro. Como decía el chiste aquel que después prohibieron en la televisión, que nadie toque nada,
yo solo puedo tocar. Es una máxima estricta y
eso lo quitaron.
Bien justa.
Porque se convirtió
obviamente. Y lo que San Nicolás, claro, no sé si te acuerdas, era básicamente una burla de vez en cuando a todo el castrismo.
Pero bueno, es evidente que lo que Raúl quiere hacer es una copia fiel a lo que tiene internamente, y es como un subcapitalismo, un capitalismo síndrome de Down.
Te voy a decir un momento una cosa, Claudio, y te lo corrijo con seriedad y firmeza. Esa historia de estar llamando capitalismo Estado y todo, para mí todo esto lo que se parece mucho más es a un feudalismo que otra cosa.
Feudalismo en tiempos modernos.
Para mí el socialismo este real que ellos construyen, yo no le pusiera otro nombre, yo no tengo por qué inventarle otro nombre. Esto es un retroceso en el tiempo. Es un feudalismo lo que tú tienes. No hay dinero, perteneces a un señor feudal, te tienes que mover solamente en un perímetro. O sea, ¿eso qué cosa es? Eso es el feudalismo. Y el castrismo lo que hizo fue, Fidel Castro estudió a su padre, que evidentemente parece que era una excelente
persona. El cuatrero ese que
corría la cerca. Exactamente, dijo, coño, ¿por qué yo tengo que correr la cerca de poquito en poquito si yo la puedo ampliar a toda la isla?
Invento algo que se llama revolución y yo me hago jefe y tumbo a todo el mundo que se meta por medio.
Feudalismo y el malo. Porque era un señor feudal buena gente, un señor feudal tremendo HP.
Además tiene todas las características del juego este de mesa del Monopolio. Un tipo dueño de todo aquello, de todas esas aceras con todas las...
¿Tú jugaste Monopolio cuando eras chiquito?
Bueno, desde que nací estoy jugando en Monopolio este, papá. A ver si lo quito y lo liquidamos como perro.
Sí, es la que pierde, mi amigo.
Estamos perdiendo hace 60 años.
Está bien, ¿no? No, no. Un solo banco. Oigo que un solo tipo gana. Es dueño de los hoteles que ponen los recados. Y a ese tipo hay que liquidar.
Oye, mira, lo que hace falta es cambiar ya quien gane y quien pierda.
Aquí hay una sola cosa que debe ser cambiado, ¿no?
Sí. Bueno, a todo el castrismo y toda la claque aquella, meterlos presos a todo el mundo. ¿No? Levanten la mano. Aprobado por una línea. Bueno, chicos, yo sé que ustedes tienen tremendo entusiasmo anticastrista. El tiempo se acaba. Yo tengo que ir a buscar cebolla. Bueno, cebolla no, porque está muy cara. Está a 30 pesos, 35 la libra. No es fácil. Entonces tengo que salir a hacer los mandados, las cosas de la casa. ¿Sale? Uno trabaja también. Uno tiene una vida que vivir. No solo tiene que hacer cambio de bola, Antonio.
Lo mío no es puro teatro.
Lo mío es también tengo que luchar con la verdad. Con coger la bicicleta. Ok, perfecto. Entonces, pero déjame ver a ver en el comunistrótomo, este Díaz Canel tuiteó algo. A ver, no tuiteó nada que sirva. Ha tuiteado, pero nada que sirva.
Mira, bajó un poquitico el nivel. Eso, eso quiere decir, tú sabes posiblemente que están merendando.
Están merendando.
Está
echando panza por eso. Bueno, no hay nada importante aquí en el comunistódromo. Entonces vamos a apagarle aquí el aparato y vamos a despedirnos diciendo nuestro gran lema. Ya tú sabes cuál es. Más castrismo para qué. Repite conmigo. Más castrismo para qué. Porque te lo crees y quieres decirlo constantemente en donde quieras. Ok, vamos
a mirar. En el futuro vamos a tener a la gente del grupito este de los Yorubas diciendo, a nosotros nos encantaba cambio bola, pero teníamos que estar haciendo los rezos para que
claro, no es fácil.
Acuérdate que son esos yorubas van a estar en Alamar en el Perpetuum Bembe.
Me guarda eso. Bueno, dale. Vamos, nosotros. No tenemos nada que ver con lo duro, tenemos que ver con el anticastrismo, que es como es. Bien, 1, 2 y 3. ¡Macatrismo para gay!
Y ser gay nos habrá cogido la cámara.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
El 24 de julio de 1981, un grupo de cubanos exiliados, liderados por Jorge Mas Canosa, crea en Miami la Fundación Nacional Cubano-Americana. Según su declaración de principios, es una organización dedicada al rescate de la soberanía de Cuba dentro del pleno ejercicio de la democracia y la libertad. Hasta su muerte, el gran impulsor y líder de la Fundación Nacional Cubano-Americana fue Jorge Mas Canosa, incansable luchador por la liberación de Cuba de la tiranía castrista y por los ideales democráticos para su patria cubana. La Fundación Nacional Cubano-Americana cuenta hoy con numerosos miembros, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, y continúa su incansable labor para lograr la liberación de Cuba.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas. TV Martí. Artes marciales mixtas.
La censura de la información.
Creo que quisiéramos ver el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano está engañado. Él nunca dice la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y en los países aliados del régimen nuestro, que todos son una mentira y engaña al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla los pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo, vivimos la verdad de lo que está ocurriendo con él.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio TV Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su programación cada día más, se suman más pueblos para ellos. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9.
Siempre en Radio y Televisión Martí abrimos nuestra ventana al mundo.
Una ventana que te da la oportunidad de comparar lo que tienes con lo que no, a dónde puedes ir y lo que pudieras tener. Todo a través de nuestra ventana al mundo para abrirte los ojos.
Recuerden, Ventana al Mundo por Radio y Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba. Y la preside en este momento Díaz-Canel. Y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí.
cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas. Tremendo programa que tenemos hoy. Un programa muy bonito, muy instructivo, muy divertido. Y sobre todas las cosas, señores, no me lo van a creer, pero un programa en español. Te digan, ¿van a hacer el programa en español hoy? Lo vamos a hacer para complacer peticiones. Peticiones que nadie nos hace, pero nosotros siempre complaciendo peticiones. Me llama la atención, fíjense ustedes, porque no sé si lo sabían, pero el español dicen que es la segunda lengua que más se habla en el mundo. La segunda que más se habla, pero la primera en la que más se grita, como nos gusta gritar a nosotros los latinos principalmente, y eso es bueno gritar para desahogarse un poco. Aquí en los Estados Unidos sí es muy importante una cosa y es estudiar inglés. Cuando yo llegué aquí, nunca se me olvida, lo primero que me preguntaron fue, ¿usted domina el inglés? Y yo muy rampante le dije, depende, si es más bajito que yo lo domino bien, si es más alto y mucho más fuerte, me cuesta un poco más de trabajo, pero lo domino. Enseguida me dijeron, me llamaron mi familia, sobre todo me llamó y me dijo, Tony, lo primero que tienes que hacer cuando llega un inmigrante aquí en este país es fajarse con el inglés. Y eso fue lo que yo hice, me di una faja con el inglés que si no me lo quitan a tiempo, lo mato. Bueno, de ese tiempo no nos hablamos, ni él me habla a mí, ni yo lo hablo a él, rompimos relaciones diplomáticas. El inglés es un idioma, yo me he puesto a pensar, es un idioma complicado. Mucha gente dice, es fácil, yo no sé si es fácil o difícil, yo digo que es complicado. Mira, por ejemplo, tú vas a un restaurante aquí a los Estados Unidos, en cualquier lugar, tú vas a un restaurante, tú dices, le pides, llamas al camarero y le dices, mire, me hace un favor, yo quiero un chicken fingers, ¿qué va a hacer el camarero? El camarero va a la cocina y le trae un plato de chicken fingers, cambante, no pasa nada, ahora, hagamos una cosa, vamos a traducir chicken fingers para que ustedes vean, ¿qué quiere decir chicken? Chicken quiere decir pollo y finger quiere decir dedos. ¿Han visto ustedes alguna vez un pollo con dedos? Yo he visto cosas raras en la vida, pero un pollo con dedos nunca. Porque el inglés es así. El inglés es un idioma complicado. Mira, una de las palabras más famosas del inglés es la palabra más complicada del mundo, que es el famoso verbo to be. El verbo to be quiere decir dos cosas. Quiere decir ser y quiere decir estar. Entonces tú le preguntas al profesor, el profesor te dice, no, porque es lo mismo. No, señor, ¿cómo va a ser lo mismo? No, una cosa es estar y la otra cosa es ser. Completamente, mira, por ejemplo, un camarógrafo aquí nuestro, la mujer del camarógrafo de la cámara 1, la mujer de él está con otro tipo, pero no es la mujer del otro tipo porque es la mujer del camarógrafo, le está pegando el tarro. ¿Y por qué se entera? Por el verbo to be. Pues el verbo to be es un verbo complicado. Y nosotros los latinos tenemos un problema grave que yo me he puesto a analizar un poco. Y es que nos pasa algo, señores, que tenemos que deshacernos de eso. Que es cualquier palabra que nosotros escuchemos en inglés, cualquiera que nos guste, la agarramos, la hacemos así y se la enganchamos de nombre a nuestros hijos. La primera caja que llegó a Latinoamérica que decía US Navy, bueno, ese US Navy lo agarró un padre y se lo enganchó de nombre al hijo. US Navy, porque nos lo tradujo en US Navy Pérez. Búsquenlo ahí en Google para que ustedes vean. Email, el otro día conocí una muchacha aquí en una ciudad aquí en Miami, con un solapín y decía, email González. Le dije, ¿ese es tu email? Me dice ella, no, es mi nombre, me lo puso mi padre. Está bonito, ¿verdad? Yo, bonito. Le meto una demanda a mis padres, me ponen email, ¿cómo es eso? Bueno, hay un amigo nuestro que le puso, el hijo le puso iPhone 7 García. iPhone 7 García. El colmo de esto, de los nombres y el inglés, lo vi yo aquí en el Miami-Dade College, aquí estudiando en el colegio aquí. Una muchacha está esperando fuera en el baño, estaba parada ella, y el profesor de inglés pasa y le va a preguntar si ella está aprendiendo inglés. Y le pregunta el profesor, excuse me, are you learning? Dice la chica, no, aren't you lazy? Yulene está dentro del baño, yo lo estoy esperando que afuera. Dije, esto se volvió loco, esto ya no tiene... Los latinos que llegamos a este país tenemos que aprender inglés, señores. Yo digo que los latinos, porque los latinos, ¿qué pasa? Los americanos no tienen ese problema. Una diferencia que tenemos nosotros, los latinos con los americanos. El americano no tiene ese problema. ¿Por qué? Porque el inglés es un idioma que se habla en cualquier parte del mundo. Donde quiera, usted va a China ahora y le habla inglés, en Francia se habla inglés, en Alemania, todo. Por eso ellos no tienen ese tipo de problema. Incluso ya eso está reconocido en la Real Academia de la Lengua, reconoce a los americanos. Tú buscas ahí, por ejemplo, el significado de las palabras. Por ejemplo, ¿cómo se le dice a las personas que hablan muchos idiomas? Son políglotas. ¿Cómo se llaman los que hablan dos idiomas? Son bilingües. ¿Cómo se llaman los que hablan un solo idioma? Los americanos. Lo dice ahí, búsquenlo ahí en la Real Academia de la Lengua para que ustedes vean. Y los cubanos tenemos un problema tremendo. Y es que en Cuba, los profesores, señores, nos enseñaban una sola cosa en inglés. ¿Qué era qué cosa? Un instrumento, un elemento que ellos sacaban en todas las clases de inglés. ¿Qué es este que está aquí? El lápiz de pencil. Todas las clases en Cuba, el profesor, desde que tú empezabas en la secundaria hasta que te graduabas en la universidad, todo lo que tú aprendías que usar era de pencil. Con esto el profesor resolvía toda la clase. Decía, ¿is this your pencil or is this my pencil? Tú decías, no, this is my pencil porque lo trajo yo de mi casa. Okay. What is the pencil? Is this the pencil? The pencil is on the table or under the table? Decía, no, the pencil is where? In my head. This is my head. Esta es la jeta. Pero este es the head y este es the pencil. What color is the pencil? Yellow. Que es lo mismo que se le pone a whisky, yellow. Esa parte nunca la entendí. Por eso yo decía, cuando llegue a Miami, si llego alguna vez, lo primero que voy a hacer es comprarme una caja de lápices. Porque tiene que haber una escasez de lápices en el capitalismo que uno no lo aguanta. Pero bueno, aquí está el pencil, se lo voy a regalar a uno de los camarógrafos que siempre está buscando pencil. Tenemos que aprender inglés, señores, y dejarnos de justificaciones. Son tantas las justificaciones que tenemos los latinos a veces para no aprender inglés que yo los he clasificado ya. Hay uno, por ejemplo, que yo le llamo el carareca. Es el que te dice, no, yo el inglés que necesito nada más que es suficiente como para defenderme. ¿Qué yo digo? ¿Para defenderte de quién? Si a mí nadie te va a golpear, a no ser que te escuche hablar en inglés ese que habla, que me han deseado darte una galleta por la cara. Hay otro que es que llamamos el estrecho. Ese que te dice, no, Tony, ¿tú sabes lo que pasa? Que yo, a mí el inglés no me entra. Que tú dices, no te entra. A ti el inglés te entra de maravilla. Lo que no te sale, pero te entra tremendo. Y el otro, el que más yo detesto de todo, el que llamo el busy, el ocupado. Ese que te dice, es que no tengo tiempo. El inglés, uno requiere de tiempo. No, señor, el tiempo se hace. Mira, tengo un amigo que cayó preso por 6 meses. Tuvo un problemita, lo metieron en la cárcel 6 meses y aprovechó y aprendió inglés. La cárcel, 6 meses. Venga, aprendió lo básico, ¿no? Aprendió que por la mañana se dice good morning, por la tarde good afternoon y por la noche I love you, baby. Lo básico para sobrevivir en ese ambiente, tú sabes. Pero hay que ser así. Y por último, otra cosa, señores, que no quiero que se nos olvide. Tendencia que tenemos que no nos gusta decir que no sabemos hablar inglés. Un problema de orgullo que tenemos los latinos. No nos lo permitimos. En una ocasión nunca se me olvida, por ejemplo, tengo un amigo que es así. Siempre decía, no, yo hablo inglés. Tú no hablas inglés, nada, dilo. No quería. Voy corriendo yo por una de las calles acá en Miami y veo un edificio que está cogiendo candela. ¿Y qué pasa? Que veo que en la azotea del edificio hay un tipo parado. Entonces le empiezo a gritar, le digo, ¡Sir, señor! ¡Oiga, que el edificio está cogiendo candela! No me va a creer lo que me dice el hombre. Me dice, así, mira para abajo y me dice, ¡I don't speak Spanish! Le digo, ¿qué Spanish, muchacho? Mira, el edificio que está, mira, cogiendo candela. Y el tipo fue abajo y me dice, ¡I don't speak Spanish! Me llega mi amigo Julio y me dice, ¿qué pasa, Tony? Le digo, mira, el edificio ese cogiendo candela, hay un señor en la azotea y el tipo no sabe hablar español. Me dice Julio, déjamelo a mí. Se para y le dice al señor de arriba, le dice, ¡Sir! Dice el tipo de arriba, ¡Yes! Dice Julio, ¿Do you speak English? Ese tipo de arriba, ¡Yes, I do! Dice Julio, entonces bájate, mijo, que el edificio está cogiendo candela, ¡dale! Se quedó el tipo ahí, se quemó. Yo dije, este hombre está tostado. Bueno, estaba tostado, se tostó después. Pero bueno, donde sí no se tiene que bajar uno, señores, ni del sofá, usted tampoco de su casa, es sencillamente viendo este programa. ¿Y por qué? Porque sencillamente lo vamos a hacer en español. No solo por eso, sino porque además ha venido un gran invitado esta noche, señores, para hacérnosla pasar de maravilla. Un hombre que ha sabido utilizar muy bien el lenguaje español. Lo ha utilizado para su carrera y se ha convertido, yo diría que, uno de los más grandes imitadores y comediantes que he conocido yo en mis tiempos. El gran David Comedia está aquí con nosotros hoy. Así que usted no se vaya, porque si se va, se lo pierde. Así que quédese ahí, que ya regresamos. Vamos a darle. Venga. Y aquí estamos con este segmento, señores, que se llama el What Happened Today. Todas las noticias que nos han parecido a nosotros las más interesantes durante toda esta semana, pues se las sacamos acá un poquito para que usted se entere de lo que pasa en el mundo. Miren ustedes, tenemos aquí la primera noticia, escuchen esto. Dice así, dice que Instagram se propone eliminar todas las cuentas falsas que aparezcan en su plataforma. Todas las cuentas que a ellos les parezca que son falsas en Instagram, las van a eliminar. Les digo una cosa, si a esto de cuentas falsas ellos consideran también las fotos con filtro, creo que me voy a quedar sin amigos. Dice la segunda, escuchen esto, dice que han inventado unos espejuelos que tú puedes regular para que se enfoquen según la prescripción que te hayan recetado. Es muy sencilla, usted empieza a darle vuelta al lente y enfoca a su medida y así puede ver. Yo tengo una pregunta, ¿eso no se llamaba antes binoculares? Otra noticia, según un estudio, escuchen esta, una persona promedio se traga unos 70 insectos cada noche mientras duerme. ¿Sí? Si los insectos, les digo una cosa, cuentan como carne, creo que es una muy mala noticia para los vegetarianos. Noticia cuarta, señores, escuchen esto, dice otro estudio que cada año mueren más personas por la patada de un burro que por accidente de avión. Así que si está pensando en viajar a Europa, hágalo en avión, que los burros son un peligro. Noticia número 5. Dice que en Los Ángeles han lanzado una ley que prohíbe a las personas fumar en lugares públicos. Esta noticia dice que tiene a los fumadores echando humo. Bueno, echando humo en los lugares privados, porque en los lugares públicos está prohibido, ¿eh? Así que, y escuchen esta otra. Según astrónomos, el universo podría estar muriendo y lo que le queda de existencia a nuestro planeta pudieran ser solamente unos 3 o 4 billones de años. Eso es lo que le queda al planeta. Así que si usted estaba pensando en tomarse unas vacaciones a Punta Cana, hágalo ahora porque a esto le queda poco. Así que esto fue este segmento de What Happened Today con todas las noticias importantes que pasaron esta semana. Y ahora llegó el momento de presentar a nuestro invitado de hoy, señores. Él es venezolano, lleva 5 años aquí en la ciudad de Miami y desde que llegó ha sabido conquistar un gran público. Hoy en día es uno de los comediantes más importantes, no solo aquí en la ciudad de Miami, sino en los Estados Unidos, de habla hispana. Un gran imitador y un gran amigo también. Para mí es un placer tremendo presentar en el programa hoy al gran David Comedia. Adelante, ahí está.
Bravo. Hermano.
Hermanito mío, qué gusto.
Gracias por la invitación.
Por favor, acomódate como puedas.
Qué bueno, ¿yo entro aquí?
Sí, sí, ahí. Mira, a ver, este es el reto, el primer reto tuyo acá.
Primer reto, ya.
David Comedia. Oye, bienvenido, muchísimas gracias primero que todo por estar acá.
Agradecido por la invitación.
No, please. David, el nombre David Comedia viene de... O sea, ¿el apellido tuyo, Comedia o...?
No, González. Lo que sucede es que en Venezuela yo hacía un show de stand-up a los miércoles en una tasca y el dueño me dijo, te voy a crear el Twitter. En ese entonces no había Instagram. ¿Cómo te llamas tú? Y yo le pasé mi Twitter, aquí está, David González Piso 001, hashtag, no sé.
Eran los emails largos.
David Comedia y lo creó.
Sempiternos. Sí. Y creó David Comedia. O sea,
en Twitter, sí.
O sea, tu nombre creado viene de un email, entonces.
De un
hashtag.
De un Twitter.
¿Existe todavía?
Sí, existe todavía.
Es David Comedia, @DavidComedia.
@DavidComedia. Después fue que me enteré que estaba Bobby Comedia. Y entonces yo lo que vivía era David Comedy Show. Estando aquí en Miami, George Harris me presenta como David Comedia. La gente me buscamos como David Comedia, no como David Comedy Show. Y volvió otra vez a David Comedia.
So, David Comedia viene bautizado de Miami o de,
no, de Venezuela, Venezuela, ya de Venezuela, sí. Me lo hizo fue el dueño de un restaurante. Ni sabía manejar las redes sociales.
¿Y empezaste haciendo comedia o ya esto de las imitaciones?
No, hacía un stand-up y agregaba, la mitad era stand-up y la otra mitad era imitaciones. Pero me di cuenta que a la gente le gustaban las imitaciones.
Claro, te empezaron a pedir.
Siempre he tenido la versatilidad de imitar voz y eso, pero no pensé, ok, yo puedo hacer las voz, pero no tenía el chiste. Claro. Entonces decía, imita a Chávez. Bueno, estamos aquí reunidos, ¡wow! Ajá, hazme reír ahora. Y ese es el reto.
Que tú sabes que es una cosa interesante lo que estás diciendo, porque muchos imitadores son imitadores, pero les falta
el chiste,
la vis cómica.
Y el remate.
Que
y
tú lo tienes, o sea, que es la parte
que. Es lo que estudié realmente en estos últimos años.
¿Te acuerdas del primer personaje que hiciste?
El primero fue el Innombrable.
¿En serio?
Bueno, me subí en la tarima y ahí me quedé. Entonces me decía, bueno, mencióname otro. Empecé a imitar a los hermanos Primera, que en ese entonces eran como que Chino y Nacho de la época. Okay. Entonces me imitaban Florentino, Servando. Y empecé imitando a otros políticos venezolanos. Y allí la gente empezó a reírse por las imitaciones, pero eran muy cortos porque no tenía el chiste.
Claro.
Después fue la tarea fue que a raíz de esa presentación, dos semanas después me dicen, mira, le va a abrir el show al Conde del Guácharo. ¿Cuánto tiempo tiene? Una hora, estás loco, yo no tenía ni 10 minutos escrito.
Madre mía.
Ahí donde me fajé a escribirle chiste a cada personaje, y cuando me puse a ver se pasaba de la hora.
Ajá, y rapidísimo, y ahí, claro. O sea, tuviste que hacer una hora en el estreno, literalmente.
Sí, prácticamente, yo hice, en dos semanas armé mi primera rutina de stand-up comedy.
Y era ya con temas, ¿te gustaba el humor político? Porque tú incursionas.
Le huía demasiado porque en Venezuela no se podía. Era algo muy riesgoso. Pero cuando se enteraron en otros productores que yo hacía eso, entonces me llamaban para obras de teatro, que decían, imítame a Maduro. El primer que imitó a Maduro en Venezuela, en un show que se llamaba Cuentos de la Bicha, fui yo.
¿De veras?
Y ya habían otros personajes de Radio Rochela que estaban vistos para eso, pero la voz cuando la hice, dijeron, no, tú eres el...
¿Y Maduro ya era presidente? No.
Ya era presidente en ese momento, pues. Pues. Estaba recién llegado, pues, estacionándome de retro en ese momento, pues, en el autobús.
Ay, qué bueno, te consagraste con eso. ¿Te sientes encariñado desde el punto de vista, hasta donde se le puede tener cariño a los personajes, pero por un personaje que lo disfrutas más que otro, así como tal?
Disfruto mostrarle al público y al mundo lo que realmente son esa gente, a través del humor. Yo creo que esa es la ventana por... Esa es nuestra trinchera como humorista, hacer las críticas y hacer la cosa un poco más llevadera a través del humor.
Pero a mí me gusta una cosa también, que tú llevas también el humor político con mucha dignidad desde el punto de vista de la imparcialidad, porque tú no solo te metes con una parte de los políticos, en este caso Venezuela, que es tu gancho fuerte, sino también con la oposición.
Quien esté haciendo lo mal lo critico. Lo critico. Y todo, la idea es imitarlos a todos, ¿no?
Claro.
Porque hay que ser imparcial.
Exacto.
En el humor hay que ser imparcial.
Claro, claro. Dice, hay una frase de alguien en una ocasión que dijo que el político que no acepte un chiste no puede ser considerado un político también.
No.
O sea, en la democracia también es importante que el político se deje parodiar y que se participe incluso.
Es que el tema está allí, en la democracia. Si tú eres realmente un demócrata, puedes permitir. Ese es como que te saque un artículo haciéndote una crítica.
Exacto.
En este caso lo hacemos a través del humor. No nos burlamos, sino simplemente queremos decirte que lo estás haciendo mal.
Exactamente.
Y te estoy imitando.
Incluso, a ver, no sé si viste alguna vez el episodio, pero Jimmy Fallon, un comediante aquí de Estados Unidos, Jimmy Fallon imita a Donald Trump, pero hace una parodia juntos.
Sí, bueno, lo de la como, llamada.
Y hacen como un espejo, no sé si viste que Trump se está maquillando y él es el doble. Y Trump se presta para eso, ¿no? Es un ejercicio, pienso yo, de democracia interesante, ¿no? Y bonito.
No, y chévere cuando está en campaña electoral y lo hace también.
También, ¿no? Sí, claro, es cuando más.
Es cuando más lo hace.
Pero a ti te pasó una cosa interesante también, que imitas muy bien a Guaidó. Uh-huh. Y tengo entendido que has tenido relación
con él. Sí, somos amigos. Son amigos. Escribimos, nos apoyamos en las redes. Él me envía algún contenido para yo postearlo. Yo le envío un chiste. A veces lo imito y me burlo de él porque a él se le da lengua hablando. Entonces, hablando, güey, ¿sabes? Sí, muy bien, muy bien. Entonces se le da lengua. Ay, qué bueno. Y tanto así que la misma esposa se ríe. Sí, sí, él es así, él habla así.
Mira, vamos a disfrutar. Creo que tenemos una imagen aquí de...
Te hablo a ti, Nicolás. Te hablo a ti, Venezuela. Y a Nicolás le digo, tienen que entregar la silla a Miraflores. Esta silla no te pertenece. La silla de Miraflores parece una silla de Manaplá. Ya está doblada a un lado. Es más, parece un autobús cuando hay repleto de gente. Cuando dicen, ahí en la parada. Igualito, igualito. Vamos bien, Venezuela, vamos muy bien. Estamos aplicando el cese de la usurpación. Con la tradición, la decisión libre, tibio, pum, 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 y el escubido papá.
Ay, qué bueno, qué bueno. Y me estás contando... De que después esto se escriben constantemente.
Sí,
y
sí, sí, siempre. Ah,
buena onda.
Envía información, alguna cosa que quiere que postee en las redes. O, bueno, tanto como ella como María Corina. Y
también. Siempre piden. ¿María Corina también le imitas?
No.
Ah,
María Corina es lealtad, humildad. Ella habla como si estuviese en una novela. Me la vas a pagar, Nicolás Maduro Moros.
¿Personaje femenino imitas también?
Uy, Iris Varela, que es una señora allá al Táchira. Sí. La de la penitenciaría de Venezuela. Lo que pasa es que es muy grosera. Si me pongo a hablar como ella, cierra el canal. Cierra el canal.
Oye, ¿te cuesta trabajo estudiar? A ver, si te mandan, me imagino yo que, por ejemplo, los muchachos que hacen aquí Saturday Night Live, uh-huh. que son actores, comediantes, pero son actores, no son imitadores como tal. Claro. Y entonces les mandan a crear, a imitar un personaje y hay que estudiarlo.
Hay que estudiarlo,
¿tú,
claro.
¿Tú pasas mucho o tienes esa habilidad de que rápido le captas?
Bueno, a algunos me es fácil imitarlo, a otros le... A uno que es fácil imitarlo,
sí.
Pero tengo que agarrarle como que los tips, alguna... Por lo menos
Guaidó,
muletillas, sí. Cómo gesticula cuando está hablando. Eso es una de las cosas que no es solamente la voz. Y yo creo que es más auditivo que vos.
Ah, sí.
Claro, escuchar. Y a ver si se le da el gallo, uno se está hablando. Entonces, habla de esta manera, está moviendo esta mano la suelta. Entonces, yo el tipo siempre mueve esta mano, está hablando.
Es igual que Trump.
Y tiene claro. Un gesto que...
Claro, sí, porque todos los personajes tienen una caricatura. Es que un caricaturista, sí. Es sacarle el
sí,
rasgo.
Sí, caricaturizar el personaje.
Claro, claro. Pero lo bueno es que lo que noto también es que hay veces es tanta la perfección en algunos personajes de los que tú haces que es muy... Porque hay quien parodia y es como se parece, pero no es.
Claro.
Pero en el caso tuyo a veces que casi es. Sí. O sea, Maduro, por ejemplo, lo tienes...
Igualito, pues. ¿Mm? Tú sabes que cuando yo imitaba a Capriles, se me acercó un primo de Capriles y me dice, hermano, tú eres un gordo. Y yo veía a mi primo flaco allí, o sea... Claro. Buenas noches, mi hermano. Bueno, cuando hacía la voz, la gente decía, oye, igualito. Mire.
Qué bueno.
Mire. Ay, qué bueno. Nicolás.
Ay, qué bueno. ¿Qué video? Tenemos un video de Maduro. Vamos a ver este de Maduro. Mira, mira.
Nadie me quiere, pues. El único que me quería era mi comandante, pues. Yo soy el presidente, pues, y nadie me quiere, nadie me respeta, pues. Pues. Siria. Siria.
Yo imagino que sí debe dormir él, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se puede sentir una persona que nadie lo quiere?
Sí, ¿verdad? A la hora de poner
que todo un país te odia.
La cabeza en la almohada, claro. David, eso te iba a preguntar, tú tienes también una preocupación, porque te vemos en las redes sociales, política, o sea, tú te lo tomas en serio,
muy,
que usualmente es un síntoma que yo, y esto lo tomo un poco como autocrítica, nosotros los cubanos que me padecemos un poco de un mal que se llama la indiferencia, ya un poco por el desgaste de tantos años, ¿no?, en el que hemos vivido. Pero te digo a ti y ustedes, por lo general, los venezolanos, que todavía tienen, sí, por lo menos, una sensibilidad muy fuerte y una participación muy fuerte. ¿Tú te consideras también como un activista político haciendo tu arte como
100%.
Tal? 100%.
100%. 100%. 100% porque nos pusieron a vivir una vida que no merecemos. Mm. Esto lo pude haber yo hecho en mi país, siendo un país democrático.
Claro.
Y las críticas lo hubiese aceptado tal vez, pero todos sabemos que esto es una dictadura.
Correcto.
Entonces, y me duele mi país, está mi familia allá, está mis amigos, está mi hermano. Dejé una vida entera en mi país y me duele. Y la queremos recuperar. Y yo sé que estamos claros que los venezolanos que estamos aquí, al momento de que esto pase, porque va a pasar, vamos a reconstruir con los pedazos que nos dejen, como dice mi amigo Luis Vilche, vamos a reconstruir nuestro país.
Sí, amén, y yo creo que sí, yo creo que ustedes están muy secos. Bueno, los dos países han tenido una empatía tremenda, ¿no? O sea,
sí.
es una pena también, y nunca pensamos tampoco nosotros que Venezuela fuera, primero por una madurez política mucho mayor que la que hemos tenido nosotros, y segundo por ser un país tan rico también, porque a Cuba quién le importa, ¿no? Pero desde el punto de vista de recursos naturales, pero Venezuela nunca pensamos, ¿no?, que fuera a pasar así. Hay un personaje que la gente te pide en tus espectáculos. O sea, si te dijera, voy a hacer un espectáculo hoy y voy a hacer una rutina nueva con otras cosas, te pide la gente hoy.
Imitar a Homero Simpson con la voz de Humberto Vélez.
¿Cómo va?
¡Ay, perfecto! Estamos aquí reunidos con Tony Benítez. Vamos al aire. Estamos aquí en su programa. ¡Me encanta! ¿Y tú qué opinas, Barney?
Oye, mero, estamos aquí con Tony. Vamos a invitarlo a la taberna a tomarnos una cerveza.
qué bueno. ¿No has participado nunca en grabaciones de cartoons así?
Sí, he hecho cursos de voiceover. ¿Cómo te digo? He ido a casting, pero no me han dejado.
¿No te han dejado?
No me han dejado. Sí, acuérdate que yo estoy imitando.
Sí, claro.
Ven, entonces, claro. Sembrarle una voz a un personaje, a lo mejor no le gustó como lo hice, cuesta
claro,
un poco.
Claro, claro. Llevas 5 años ya aquí en los Estados Unidos.
En octubre cumplo 5 años acá.
En octubre cumplo, estaba recién todavía. Uh-huh. ¿Y has incorporado personajes nuevos, más cosmopolita, o estás como
quien? Trump, en la obra con el que hizo Dando, está Fernando del Rincón.
Fernando del Rincón,
estamos aquí transmitiendo, compañía de Tony Benítez, tremendo comediante. Por aquí les habla el neta del planeta, la nata de las arepas, la voz más sexy de México, después de Luis Miguel y Chabelo. Naciente Chatetalco, al lado de Chupatalhueco, ¿sabes dónde es? Fernando en el Rincón, no me llamo Federico, porque Federico es Kiko, ese es otro. Yo me llamo Fernando en el Rincón.
Ay, qué bueno. ¿Fernando te ha escuchado?
Sí, sí, claro.
Ah, sí.
Claro, y él se ríe. ¿Cómo? Su esposa me escribe, disfruta mucho.
Ah, sí, su esposa.
Sí, sí, sí.
Ah, qué gracioso, qué bueno eso. ¿Has tenido problemas alguna vez con alguien, con el tema de la censura o alguien que se ha puesto bravo?
Con todos los políticos del gobierno venezolano.
¿Sí?
Del narco, claro, todos. La mayoría me tienen bloqueado en Instagram, no entiendo por qué, porque...
Ah, sí, también bloqueado y todo, sí. A ese nivel.
Sí, está el fiscal Tarek William Sam.
¿Cómo
sí,
va
yo ese? Le llamo tortilla española. Mucha papa, pero poco huevo.
Ay, ¿cómo
bueno,
va?
Estamos aquí reunidos con mi amigo Tony Benítez. Tú haces ejercicio, eres musculoso.
Por la tarde, los sábados, sí.
Estás cuidando, ¿no? ¿Tú nunca has estado en un sauna con un hombre?
No.
Más o menos
qué
así.
Bueno, no, bueno, sí, qué bueno. Oye, ¿tienes un programa de radio aquí en Miami?
305 La Radio, tengo un programa que se llama 3 con Todo, ya tiene un año al aire, y ahorita se está viralizando mucho unos sketches que estamos haciendo allí. Los invito a ver por 305laradio.com.
¿Cuáles son los sketches que hacen? Bueno, hacen muchos sketches, pero hacen unas cosas con las voces de acentos.
Llamadas. Llamadas de bromas.
Ah, okay.
Por ejemplo, llama Diosdado Cabello a una tintorería porque va a mandar a lavar los trajes militar porque están embarrados de...
Ay, qué bueno, sí.
Claro. Del 2. Cosas así. Hacemos bromas telefónicas y hacemos una sección que se llama En Otros Países y en Venezuela. ¿Cómo lo dicen en otros países y cómo lo decimos en Venezuela?
Esa
sección me ha gustado mucho. Y no solamente los venezolanos.
Sí,
en Chile me escriben mucho los chilenos.
¿En serio?
¡Uy, estás hablando igualito a nosotros! ¿Cachai?
Se te dan también los acentos fáciles.
Oye, una vez se me da, otra vez no.
Sí.
No.
Qué bueno. Oye, tienes un espectáculo también aquí en vivo, muy popular en el Design District, ¿lo haces? En el Wynwood.
Sí, Paseo Wynwood, todos los sábados tengo un show que se llama Con el Guiso Dando, que es una parodia y Con el Mazo Dando. Ahí incluyo
¿cuántos
todos,
personajes haces ahí?
Hago 5 personajes, más algunos que hago grabados, que son como llamadas telefónicas.
Llamadas telefónicas.
¿Qué hago yo la voz mía hablando, interactuando con ese personaje?
¿Eres tú solo o incluyes?
No, somos tres actores.
Tres actores. ¿Qué hacen ellos también, personajes?
Ellos sí, hacen uno de escolta, otro hace un traductor de señas.
Ah, qué bueno.
Una señora que se le queda pegado el acento, no es muda,
sí.
Pero se le pegan las señas, está hablando contigo. Y entonces tú le preguntas, mire, ¿no estás al aire? Ay, se me queda pegado el acento. Entonces, está un traductor que le traduce a Trump.
Ay,
y sí, es muy, muy, muy cómica la obra. Tiene ya 40 funciones, cumplimos este sábado, soldado todos los sábados, gracias.
Wow, sí, un fenómeno, yo sé, he estado muy pendiente. Yo estuve en Wynwood este fin de semana y de verdad que un éxito tremendo.
Estás invitado.
Ah, muchísimas gracias, eso es lo que estaba esperando. Fíjate que hice una pausa así para que me dijeran, entonces estás invitado.
Seguro que sí.
No, gracias. Quiero invitarte para que conozca también, nosotros tenemos acá en Miami también a un gran comediante igual, y yo siempre pensé, fíjate, le dije a los productores cuando hablamos de ambos, pensé que ustedes habían trabajado juntos y que se conocían, y entonces me dijiste que no. Pero yo lo relaciono mucho contigo porque es así, es un fenómeno también de igual comediante, con una viscómica tremenda, pero un gran imitador también y un gran amigo. Y estoy diciendo esto no solo porque lo sienta, sino porque él está cerca aquí ahora.
Y sí, no, yo lo noté. No, y ya sé de quién se trata, por supuesto. Conozco sí, su
¿ya sabe
trabajo.
Quién se trata?
Claro,
lo he visto. El gran Eddie Calderón aquí con nosotros. Eddie, venga para acá. Bienvenido, hermano mío. Mira qué lindo.
¡Un caluroso y fuerte aplauso! Aquí tenemos al representante de Venezuela, el Arauca Vibrador. ¡Cómo vibra!
Ahí está.
Hermano, qué bueno, qué bueno. Ey, no sabía que ustedes no se conocían. Así que...
Yo lo vi en televisión. No, te vi en televisión. No te sé decir en qué evento, pasa? Pero sí estabas tú. Yo, no te sé decir en qué canal, pero okay. Sí, claro, te vi a ti haciendo un monólogo.
En el de Panamá, quizás.
Puede ser un buen canal.
El canal de Panamá, pues. Ahí un mamá ven.
Sí, señor. Sí, señor.
Eddie, estaba conversando con él y precisamente yo creo que hay mucha empatía entre ustedes dos. Además, he trabajado contigo durante mucho tiempo. Y la cosa esta de tener, te lo juro, para mí el venezolano, en la parte de Venezuela, que imita a todos los políticos, no sé si lo has escuchado, pero todos los políticos, tanto de la oposición...
No, yo lo vi haciendo un monólogo, pero que te apoyaste en voces, hiciste...
En verdad, voces.
En voces, no específicamente de gente, sino... tú ideabas tus personajes y te veía poniendo voces y todo, pero esto hace un... Estabas como...
una canción, pues.
Sí, pero estabas, como puede ser, 30 libras menos, una cosa de esa. Sí, porque en televisión y estabas delgado.
Claro, exactamente.
Bueno, recién llegado, probablemente.
Pasé este canal aumenta más aquí. La
este canal aumenta un poco. Sí, tú sabes, Tony, yo los veo así, un poquito más chiquitos que yo, porque tienen menos tiempo que yo, claro, no porque yo me quería más, claro. Pero con la tira, Venezuela tiene un humor parecido al nuestro, ¿no?
Muchísimo,
es una cosa.
Muchísimo,
claro. No, nosotros no estamos, cuando yo llegué a Cuba hace 40 años, empiezo a ver las cosas de Venezuela, no estaban ajenos a mí. Hay otros humores como el mexicano que es muy atracán. No estoy criticando, sino estoy edicalderonizando la cosa, dándole mi personal, mi perspectiva. Tuve que el cine mudo se acabó hace 200 años y tú lo ves todavía. ¡Can, can, can!
Sí.
Coño, que es para matarlo y decir, ¡eso no se hace, coño! No se hace. Sí. Y lo siguen haciendo.
Claro.
Venezuela no, Venezuela tiene otra onda que está más cerca de nosotros. Está más cerca. Caribe.
Sí.
Y tiene una escuela. El
humor colombiano
me encanta. Respeto muchísimo.
Y una escuela también legendaria, porque era aquello de Radio Rochela, que era una especie de.
Radio Rochela, por Dios, pero ahí lo que trabajaba era. Todo lo bueno, toda la comedia buena, todo el que era comediante, imitadores. Yo tuve el placer de trabajar aquí con Américo Navarro, con Nelly Pujol, y aprendí mucho con ellos. Tú sabes lo que pasa, que habemos dos modelos de artistas. El artista que se regocija cuando trabaja con buenos artistas. A ese es el grupo que pertenezco yo. Yo no, yo trabajo contigo y tú eres bueno. Cuando yo termino 3 meses después o 1 semana después, yo soy mejor actor. Porque te robé, en el buen sentido de la palabra.
Claro.
Torino,
es que te pongo una palabra. Esa, por supuesto, palabra.
Coño, mira este tips de fulano. Mira, ok, y está el otro que se reúne con gente bien bajita para poderse lucir ahí.
Bueno, eso es lo que digo, que cuando ponen la parada de un Radio Rochelle en el que salen tantos buenos comediantes, imitadores también de personajes, te pone la parada alta. O sea, tú tienes que igualarte.
Pero tú sabes lo que pasa, Tony. No porque yo sea más viejo que ustedes.
Jamás hemos dicho eso.
No, pero déjame decirte algo. Ante un individuo grande hay un sentido de admiración o de envidia. Tú, un individuo que es grande, un individuo que te hace sombra, lo que pasa es que eso viene del mismo tronco, en el hombre fuerte, de admiración. En el hombre débil, madre que lo parió.
Sí, qué bueno.
Pero viene del mismo lugar, del mismo lugar viene porque...
Hay que saberlo manejar.
Hay que saberlo manejar. Mira, Américo Navarro, una persona venezolana. Américo Navarro, trabajamos una obra aquí hace 1000 años, más de 20 años. Y trabajó el mismo personaje, Osvaldo Silva, un chileno, un actor de Deben. Entonces yo siempre cuando salía, al final el más aplaudido era yo, con Osvaldo Silva. Claro. Cuando lo hice con Américo Navarro, había días que me robaba a mí. Claro. Hay que, ¿sabes? Y eso tú tienes que... Brother, el primero que tienes que aplaudirlo eres tú. ¿Tú sabes por qué? Porque si no, te vas haciendo una úlcera muy grande. ¿Qué barco más grande tiene Fredito? Yo no puedo llegar a ese barco con una chalupa.
Claro, claro.
Es parte de la vida. De
y no es tan disfrutable. Yo creo que a veces cuando uno hace un espectáculo con un grupo de comediantes, de actores, lo mejor que hay siempre es cuando sale y dice qué bueno estuvo el espectáculo. Me molesta un poco cuando dice, oye, tú fuiste el que mejor entre tú y yo o el
oye,
otro.
Eso sí, oye. Eso sí,
porque fue entonces, el espectáculo fue una basura. Entonces, ¿no? A ti si te gustó
estoy
esto.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero totalmente de acuerdo contigo. Yo sufría en esa vez quien pueda, cuando yo lo hacía en el año 93, cuando me decían a mí, esto es verdad. Yo estoy mendiando porque esto es verdad. Oye, entre tú y yo. Ahí el único que sirve eres tú. Tú sabes, el grado, si tú eres un tipo honesto, tú sabes el grado que están poniendo por rama.
Correcto.
Por supuesto.
Están poniendo por allá abajo. No,
igual sucede.
Aparte, ¿qué certeza hay de lo que te dice a ti? Es verdad.
Y que no va a decírselo
al otro. Y que no va a decírselo al otro. Que
es la otra, claro.
No, igual sucede, por ejemplo, ahora en las redes sociales, en el programa de radio que yo tengo.
Sí.
Me dice, ahí el único que sirve eres tú, la chica no sirve. Entonces, yo...
Sí, no va, porque entonces ¿qué le queda al programa? ¿Qué es lo que me está diciendo?
¿Qué es lo que
tengo que ir del programa?
Claro que sí.
Cuando lo estás disfrutando, de verdad. Y todo es esa empatía, es una química. Claro. Dice que los Beatles no eran los mejores músicos.
No.
Pero cuando se juntaron los cuatro, hicieron la mejor música.
Bueno, yo creo que me hace, que te pido que no me toques esa tecla.
Sí, yo sé.
Porque yo soy beatleriano y los Beatles es una cosa.
Pero decía...
Los Beatles, sí, antes de los Beatles... Sí. Después de los virus. Claro. Antes del descubrimiento de América, después del descubrimiento de América.
Pero, por ejemplo, Eddie, dice que de Ringo Starr, dice que había un chiste que decía, dentro de los cuatro virus, había músicos que tocaban mejor batería.
Por
que
supuesto, el primer baterista de esta agrupación en la etapa primaria era mejor que Ringo. Claro. Pero el problema es que hay gente que son buenos. Hay gente que son maravillosas, hay gente que te hace un libro que el libro más lindo, pero hay otra gente, que la gente que están ahí arriba, no, a ese no me lo toque, y vienen con una onda que tú dices, esto es mágico, esto viene...
Es lo que te digo, es la química que se crea, no que la creas.
Crea.
Y ahora que ya toca los Beatles y las imitaciones, porque tú imitas también en la parte musical, porque tú eres un tipo muy musical también. Pero tú incursionas también en la cosa de imitar cantantes y eso. ¿No te metes
algunos, mucho? Algunos, sí. Pero no canto. Pues.
No cantas, sí.
Ahí sí en el oído estoy frito.
Sí.
Yo imitaba, yo comencé realmente imitando como a 15 gente. Pero ¿qué es lo que pasa? Debido a la mala vida que he llevado, pues ya no imito tanto cantando.
Sí.
Porque ya hago más bien... trampas. Sí. ¿Qué cosa es trampa? Uh-huh. Por ejemplo, coges a Rafael y lo metes en un campo que no es el que le compete. Uh-huh. Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón. Con el pico recoge la paja y con la paja recoge la flor. Esa, y lo metes en todo. Ya no vas a Rafael. Ya claro. Entras en el campo de que ah, Rafael, porque ya no picheo tan alto los personajes. Me gustan personajes que no haya que registrar mucho, como por ejemplo Sabina, lo nuestro duró. Ah. Lo que duran dos peces de hierro en un weekend de rock. No, estoy medio que es muy, es un poco saber, Sabina Marronco de la, bueno, de la cuenta. ¿Tú
y
sabes?
Nelson Negro lo tienes también.
A un hombre pequeño, estatura, pero grande en corazón, que verdaderamente ama a las mujeres como flores, porque realmente me considero un jardinero de la vida. Que yo la voy a matar. Mira, ahora sí. Estoy siendo verdadero. La mato dentro de mi andequea. Mi más deprime. Chiquitico, pero pingüino. Sí,
apareció, se fue todo.
Sí, apareció. Yo miré este tono. Sí, 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 sí. Mira lo que es, que trampa, mira. No podía ser de Sabina, que y mira, salió el hombre.
Bueno, quiero agarrarte, Eric, que estás ahí, y quisiera hacer un juego con ustedes. Vamos a jugar aquí.
Okay.
Es un poquito complicado, pero a ver si lo entiendes. Mira lo que voy a hacer. Yo le voy a poner unas fotos de algunos personajes que ustedes ya interpretan. Y esta es la cosa complicada. Primero va a salir el personaje.
Okay.
Lo van a empezar a imitar. E inmediatamente va a salir la foto de otro personaje y ese personaje que están haciendo ustedes va a presentar al próximo.
Pero anuncia.
Ok. So, vamos a ver cómo sale.
¿Quién inicia?
Vamos a empezar con Eddie y vamos a empezar con Don Francisco. Mario, tiramos ahí. Viene.
¡Un caluroso fuerte aplauso! Ahí tenemos ahí a toda la gente bonita que está escuchando Sábado Pedante. Aquí es fuerte el aplauso. Ahora directamente que nos vamos ahora a Venezuela. Nos vamos ahí con Diosdado Cabello.
Muchísimas gracias. Bueno, directamente ahí del Imperio, ¿eh? Ahí está Don Francisco, ¿eh? Que se la pasa criticando, diciendo que uno y que se la pasa aquí diciendo falsedades, que uno y que está protestando. Que lo diga el señor Fidel Castro mejor.
Bueno. El imperialismo es el que ha creado todas las situaciones para estar en contra del proceso revolucionario. Y estos imperialistas lo que hacen es ahora ayudar a todos aquellos que también tienen un sentimiento imperialista, como este Alú Redondo, este, no, Chávez. Chávez, que es mejor que amigo mío.
Pero fíjate, una Fidel, Dios mío, ¿qué estás hablando, Fidel? Ya te estás equivocando, Fidel. Bueno, fíjate, sí, una cosa, te lo digo desde mi corazón y mi mano de plomo, Fidel. Bueno, Fidel siempre a ti, Dios mío. Bueno, hasta la victoria, Maracay, Valencia. Bueno, allá rodé con los tres patines, que los presento a continuación, pues.
Cosa más grande de la vida, chico. Oye, mira que yo le he dicho eso a mamita, chico. Y la gente con la bobería, ruleciendo, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Me voy a ir a Venezuela ahora, chico. Me voy porque es que tengo que irme, chico, porque es que no puedo quedarme. ¿Tú me entiendes? Y eso es la joya que tenemos que decir el día de hoy, ¿viste? Ahí está. Rómulo Betancur, no, el otro, el chico Maduro, chico.
Qué lindo, pues, qué bello. Estamos aquí en Miami, pues, la ciudad de los mayas, pues. Aquí al lado de tremendo comediante, pues. Comediante de la comedia, pues. ¿Mm? Y a mí me gusta la comedia, me gusta la música también, pues. Y es por eso que quiero presentarle a continuación a uno que no viene en este momento, pues. Pero es eso mismo que lo voy a presentar. Ahí viene, pues. Tremendo cantante. Rafael, pues. Rafael.
Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo, pero que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. A veces oigo sin querer algún murmullo y yo me río y me... a todo el mundo. Ahí me fui de nota porque soy yo, sí, quien soy. Ahí está, ahí no, lo omití directamente al señor este que... no me acuerdo del libreto, pero no importa. Aquí está.
Bueno, fíjate una cosa, yo me llamo Ramón Jalú, pero...
ay, perdón.
Tenga paciencia. Este señor el otro día me estaba criticando porque yo estaba con una muchacha y la muchacha me dijo, mire, Ramón Jalú, usted ya no se le... y yo le decía, llámame la pastillita primero, pero tenga paciencia, tenga paciencia. Pero que me lo diga Walter Mercado mejor, ¿qué me va a pasar?
Paz y humor para todos. Recibe de mí mucha paz, pero ante todo... mucho, pero con mucho amor para la gente linda, para la gente bonita. Estamos en una etapa cambiante, tanto física, mental, espiritual y emocional. Así que, Guaidó, dime, ¿qué te pasó?
Bueno, hablando del mercado, en Venezuela no hay pase de mercado, que lo diga el pueblo de Venezuela. A pesar de decir, vamos bien, vamos muy bien, cese la usurpación, gobierno de tradición, elecciones libres, y la cosa suena rasco y de un papá y mesa que me hace aplaudir el mando de niño.
Bravo,
gracias,
bueno.
Mi
compadre.
No me
quedo. Ay, qué bueno, guys. Tremendo, tremendo. Oye, genial eso, güey.
Bueno, quedó mejor porque, bueno, se ve que...
súper orgánico, improvisado.
Difícil, ¿no? Un ejercicio difícil, ¿no? Pues saltar de un personaje a otro es complicadito, ¿no?
Es difícil.
Sí, es difícil porque, bueno, es el tiempo que te dé el güiro en cambiar la cinta.
Pasar switch.
Sí, es difícil.
Ey, tú también, yo le estaba preguntando, David dice que los personajes, a veces hay unos personajes que le toman un tiempito para reproducirlos y eso, y captarlos, pero por lo general los personajes...
Bueno, yo te voy a ser sincero. A principio, yo decía que sí, que yo hacía un análisis profundo de personajes y todo. Mentira. Todos los imitadores... ajá. Lo que lo decimos por cierta falsa modestia. Okay. ¿Cómo lograste este? Porque a uno le es súper fácil. Mira, Miguel Bosé, yo estoy con mi mujer en una OTI, de unos festivales OTI, que existía. Estoy en la tercera fila. Está aquí y después se monta para allá arriba. Y cuando yo lo vi, yo seré... y entonces automáticamente... yo digo, le Alicita, oye, que me hagan una falda como la de él y el pelito y todo. Entonces, a ti te da, ok. Porque cuando tú, los personajes, lo haces demasiado fácil, la mentalidad del imitador, que es un tipo seguro de sí mismo, cree que la gente lo van a ver con un poco de egocentrismo. Yo a veces lo monté de mirarlo nada más. Yo no sé si a ti te pasa igual. A veces hay personajes que tú de verlo lo imitas.
Lo agarro un momento.
Esos son... las dádivas que te da la vida. A lo mejor este no puede poner un clavo, ni yo tampoco. Ay, hacen cosas que hacen todos los demás hombres. Pero yo antes lo decía, sí, me tomó trabajo. Yo estoy... mentira, mentira, Tony, mentira. Ay, obviamente, yo tengo la voz ronca. Obviamente, goza más grande. Tú llegas más fácil a este que a cualquier otro personaje. Claro. A Walter, que no tiene nada que ver con tu color de voz. Pero nada, esos son... regalitos que le da la vida a uno, más nada que eso. Claro, ¿sabes? Claro.
Pero crees en el ensayo ese, porque un personaje, por ejemplo, femenino, que es complicado porque es muy agudo o porque tiene un timbre muy así.
Sí, hay personajes que no tienen nada que ver contigo, no tienen nada que ver contigo. ¿Y cómo se logra? Bueno, un estudio profundo. Pero esos son los menos. Cuando uno tiene el mecanismo ese ya establecido, sí, o es una cosa muy compleja, estaba envuelto en un drama. Claro. ¿Tú me entiendes? Porque la comedia que nosotros... esto que hacemos es ligero.
Sí. Claro.
Y la gente te acepta,
sí,
una imitación que no sea fidedigna, claro, totalmente.
Claro, la gente quiere divertirse.
Y más cuando tú haces varias imitaciones que la gente puede comparar. Coño, esa sí la hizo. Sí. Oye, aquí sí se parece.
Mejor la hace fulano que también imita.
Tú sabes quién yo estaba viendo ayer en una piscina. Estábamos un piquete de gente. Muy bien vestido todo el mundo, casi en cuero. Y había un pollo ahí tremendo, no voy a hablar aquí porque no es artista. Estábamos viendo a Gilberto Glenn, que es mexicano, no sé si lo conoce.
No.
Es un imitador que te empieza a imitar a artistas
¿Tú lo conoces?
Sí, sí, cómo no.
Gilberto Glen.
Sí,
pues, sí, bro, sí. Ven acá, Tony. Gilberto Glen te imita a 20 artistas y de los 20, 14 o 15, te miras y tú dices, por Dios, Marco Antonio Muñiz, por Dios, Luis Miguel, los personajes que están cerquita.
Como Belquila, claro.
Muy cerquita.
Claro, qué maravilla. Bueno, esto ha sido para mí de lujo tenerlos ustedes y ver esto que acabamos de hacer ahora mismo aquí. Yo creo que es histórico, me encantó. Pero quiero también uno...
Tony, perdón, sí, no, sí. Tienes que traerte un maquillista bueno, alguien con por lo menos como 15, como 10 años para, claro, la próxima vez que esté aquí.
Está bien.
Porque me estoy mirando y digo, oye, ese viejito blanco en cana soy yo. No, pero pues yo que estaba tan bueno, yo estaba mejor que tú todavía te... Coño, no, ahora me siente envidia porque yo, mira, el presentador, coño, está más bueno como no, eso es criminal, porque yo era un invitado guapo, no era... El viejito ese.
Te has convertido en uno de tus personajes.
Sí, en Fidel.
La gente dirá, ¿qué personaje está haciendo Eddie ahí? Oye, pero a ver, quiero hacer una cosa para despedir el programa. Y es, porque me gustaría que esto también naciera un show entre ustedes. Verlo ustedes dos juntos, un espectáculo en vivo, yo creo que sería maravilloso, un regalo para todo el mundo.
Un honor.
Bueno, pues que nazca aquí. Y se me ocurre una cosa, los escritores acá del programa nos hicieron unos sketches. Que es revivir un poco dos personajes que ya no están ya, pero tal vez traerlo un poco del infierno, que son Chávez y Fidel Castro, dos de los personajes que ustedes más emblemáticos, ¿no?
Ok.
Entonces, vamos a suponer que esto es una llamada telefónica que le hace Chávez a Fidel, desde el infierno, desde círculos diferentes del infierno. Así que, y por ahí está el guión. There you are. Dice Chávez.
Oye, déjame llamar a mis comandantes, que ahora mismo no sé si llamarle comandante o coma andante. Vamos a ver si me contesta.
¿Aló? ¿Quién habla?
Hugo, comandante, es Hugo.
¿Hugo? ¿Qué Hugo, chico?
Oye, ¿cómo que qué Hugo, comandante? El único Hugo que usted conoció, ¿eh?
Bueno, yo he conocido el Hugo de naranja, el Hugo de limón y... probé también hasta el Hugo de remolacha, que me dijeron que era bueno para los hemorroides. Pero, ¿de dónde me estás llamando? ¿Del Palacio de los Hugos?
No, vale, no me reconoce, mi comandante, mi guía. Usted es mi escudo, mi macho. Oye, te habla quien fuera el presidente vitalicio hasta el día que me morí. Bueno, de la República Bolivariana Cubana Soviética de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías.
Coño, pero si es Chávez, tú no, Chávez, lo mucho que te extraño. Oye, ¿dónde estás tú?
Oye, te hablo desde el quinto infierno, mi comandante. ¿Eh? Bueno, mira si hace calor, oye, aquí que hasta la ropa se plancha sola. ¿Eh?
Bueno, ¿y qué te puedo decir yo? Mira, tú el calor que hace por acá, que a los puercos aquí... Le dicen chicharrones, y son chicharrones históricos. Pero cuéntame, ¿cómo fue que te mandaron para el infierno a ti, mi niño?
Bueno, fíjate, Fidel, hubo una equivocación. ¿Eh? Cuando yo llené la aplicación esta, en lugar de poner que me gustaba el invierno, oye, escribí el infierno. Bueno, tú sabes que mi ortografía es peor que la gente que escribe en Facebook. Pero ¿cómo te va a ti, Fidel? Cuéntame de ti, Fidel.
Me voy a quitar el teléfono de aquí, sí, porque oye, me quita el personaje. Bueno, aquí hay unos días malos y hay unos días peores. Y hay algunos que otros insoportables. La única buena noticia con los días es que no tenemos Díaz Canel, risa revolucionaria. Fíjate, yo te hablo desde el séptimo círculo del infierno, Chávez.
¿Del séptimo?
Sí.
Oye, ¿cómo quisiera yo estar ahí, mi comandante? Bueno, quisiera ir más allá, incluso hasta el octavo, al ocho, pues.
¿Para qué tú quieres llegar al 8?
Pues para convertirme, te vas a reír, seguro que te vas a reír, en el Chávez del 8. Eso, ah, eso.
Ahí hay risa revolucionaria.
Imagínate.
Como ven acá, Chávez, ahora pensándolo bien, ¿a ti te parieron o te sembraron?
Oye, no me acuerdo, oye, yo no me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque yo estaba muy chiquito cuando nací, estaba chiquito.
Sí, pero deja la guanajada esa. Y lo tenemos que hacer es buscar la forma de tratar de salir de aquí.
Tranquilo, mi comandante. Bueno, yo estoy haciendo ahorita unos cálculos, bueno, para presentarle un plan de gobierno a Satanás y expropiarle el fuego.
¿Qué cálculos son esos, Chávez?
Bueno, mira, fíjate por acá. Bueno, calcula ahí, 7 por 8, 52. Más allá, bueno, 5 por 5, 25. Pongo 5, llevo 8, al 8 pago. Bueno, mi comandante, una pregunta. Déjame preguntarle, oye, una duda que tengo tecnológica. 8 se escribe con 8, con la H al principio.
Pero ven acá, chico. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Cómo va a llevar H al principio el 8, Chávez?
Oye, es que este calor me tiene confundido. El 8 es el que tiene una pelotica arriba y otro abajo.
Oye, chico, oye lo que está diciendo. Te digo algo. El día que hagan ilegal a los imbéciles, tú verás que te deportan del infierno.
Ay, Fidel, es que yo pienso y pienso y pienso.
Sí, pero es que tú piensas, sí. Pero déjame preguntarte algo antes de que siga. ¿Ese pienso tuyo es de pensar o de pastar?
¿Y cuál es la diferencia?
No, tiene razón. Ya voy a ser tomado para que salga bien. Sí, no tiene razón. No hay ninguna. Para los revolucionarios como nosotros, no hay diferencia alguna entre pensar,
ajá,
y pastar.
Pero Fidel, hermano, ahora que estoy aquí me doy cuenta, Fidel. Oye, que tú mismo muchos enemigos, Fidel. Mire, yo estoy hablando por teléfono y te toco igualito.
Sí, tienes razón, Hugo. ¿Quiénes tú crees que fueron los mayores enemigos?
Bueno, para mí, entre los enemigos que me hicieron más daño está la CIA, ¿eh? Está Mr. Danger, el que yo llamaba el Donkey, y los aparatos médicos esos que me conectaron en Cuba. Oye, me hicieron mucho daño.
Sí, bueno, Chávez, te voy a tener que dejar.
No.
Que no, sí.
No.
No. Ahora tiré el teléfono para el suelo, pero se me está calentando el teléfono. Satanás debe de haber subido la temperatura del horno, porque la verdad, estoy hirviendo.
Oye, una cosita más, mi comandante. Si ve un chicharrón caer por allá, no se lo vaya a comer. Puede que sea yo, a lo mejor me están friendo allá, que me estoy carbonizando.
No. Bueno, nos vemos. Y recuerda siempre que patria o muerte me enveneno.
Bravo, señores y señores. Eddie Calderón y David Comedia, dos de los grandes. Eddie, todos los días en la radio, en
La Poderosa.
La Poderosa.
De 1 a 2 de la tarde.
De 1 a 2 de la tarde. Y David.
De 5 a 6 por 305 la radio y los sábados en Paseo Wingwood.
Oye, muchísimas gracias. Un regalo para mí tremendo tenerlos aquí, señores.
Gracias.
Dos monstruos del humor y de la comedia. Nosotros en el aire los sábados a las 9 de la noche y el domingo también nos pueden encontrar por ahí. Radio y Televisión Martín.com. Esa es la página donde nos puede buscar. Así que ya saben, Eddie Calderón y David Comedia. Un show de lujo para mí. Muchísimas gracias. Nos vemos.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada estado. la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo soy Mercedes Cruz Sandoval y estoy, soy la coordinadora, en realidad la que está haciendo este programa que ya lleva más de 20 números, que se llama Historia Cultural de Cuba. En el último programa estuve hablando de un asunto muy complicado, que es el rol de la mujer en Cuba. El rol de la mujer no se le da mucha importancia, muchas veces los historiadores no le dan ninguna importancia. Pero vaya, ya yo tengo unos cuantos añitos y viví, por ejemplo, he presenciado el rol increíble de la mujer cubana en el exilio. El triunfo del exilio en los Estados Unidos se debe a varios factores. Uno de los factores, yo creo que eran unas personas bastante preparadas, la mayor parte de los cubanos que vinimos exiliados, preparados, muchos éramos bilingües. Pero también mucho, el caso que se da es de una mujer que viene también preparada y que había estudiado en Cuba quizás como un adorno por interesarse en las cosas, no por buscar trabajo. Y cuando llega al exilio se da cuenta de que hace falta trabajar y el aporte de la mujer cubana en los años 60 y 70 fue importantísimo. Sigue siéndolo, por supuesto. O sea que como mujer al fin veo la historia de una manera diferente que la ven otros. Me interesa no solamente la parte política, como es natural, la parte artística y cultural, me interesa también la parte social. Y parte esencial de esto es el estudio del rol de la mujer. Bueno, y habíamos dicho que el rol de la mujer está, si uno lo ve a través de todas las culturas, supeditado a dos factores. El factor cultural, por un lado, y el factor biológico. El biológico es insuperable. El hecho de que la mujer da a luz, es la que lleva en el vientre durante 9 meses a un muchacho, es la que tiene que cuidar a ese muchacho que nace bastante frágil por un par de años, 3 o 4 años, y después lo tiene que cuidar durante una larga niñez, durante una adolescencia, dense cuenta que la criatura humana es la que tiene un periodo más largo para alcanzar la madurez. De la forma que la mujer en todo el mundo se ve hasta cierto punto que pasa prácticamente la mejor parte de su vida, que es su juventud, cuidando niños para la sobrevivencia de la especie. Ese es el factor biológico. Ese factor no ha sido superado en ningún tiempo hasta ahora. Desde el año 60 y pico, cuando se inventó la famosa píldora contraceptiva, se puede decir que la mujer encuentra en mucho más control de su vida y de su cuerpo, por lo tanto de su vida y de su destino, que lo estuvo anteriormente. Habrán diferencias de cómo se perciba el uso de los contraceptivos, pero los contraceptivos los hay, la mujer puede utilizarlos, ¿verdad? Tener mucho más control de lo que va a ser su vida y su destino. Los factores culturales son mucho más complejos y es lo que estábamos discutiendo en la última clase. Desde el principio del neolítico, bueno, pues a la mujer se le ve de una manera distinta, a veces como una fuerza mística de procreación, atada a la cuestión de la procreación y por lo tanto a un ciclaje ¿verdad? Y la reencarnación, después se le ve de otra manera en los grupos pastorales, donde la mujer no tiene ningún valor porque no puede cuidar a los animales, se le ve como un poco, que tiene una fortaleza, porque es la que procrea, pero al mismo tiempo es un poco neurótica, hay que aislarla, y desafortunadamente a esa mujer se le considera impura cuando está menstruando, y hay una cantidad de mitología alrededor de la mujer y que tratan de explicar el rol de ella, que es de sumisión, un rol completamente, no es un rol como compatible y por lo tanto complementario del hombre, sino más bien sometida. Esto es una cuestión que francamente es alarmante, porque estamos en el siglo XXI, hemos puesto un hombre en la luna y todavía hay una gran parte de la humanidad que tiene unas creencias religiosas que consideran que la mujer prácticamente no es un inmueble. Pero bueno, y es verdaderamente una gran amenaza. Y es lógico que cualquier persona que haya estudiado la trayectoria histórica del rol de la mujer se sienta asustada, como me siento yo, ante esta situación. Pero bueno, sigamos. Habíamos estado hablando cómo el rol de la mujer cubana se ve premiado por todas las experiencias históricas anteriores que son como antecedentes culturales de la cultura cubana. Indudablemente, por ejemplo, el rol de la mujer en Roma. España fue una de las provincias más importantes de Roma. Y por 400 años la ocupación romana ha tenido un impacto increíble en la cultura española y por ende en la cubana. Yo recuerdo haber entrado en Pompeya y haber pensado, concho, yo estoy prácticamente en un pueblo cubano. El uso de la manera de vivir, las casas, bueno, la mujer romana heredaba de sus padres y por eso tenía dos apellidos, el paterno y la materno, y eso impactó en cierta forma, en una forma muy importante a la cultura hispana y a todas las culturas que salieron de Roma. Pero en el siglo 700 invade a España los musulmanes y eso en general tienen un concepto muy bajo de la mujer. La mujer es un objeto sexual, la mujer es prácticamente sometida completamente al hombre. Y esa presencia musulmana dura más de 700 años. Hasta 1492 no caiga nada, ¿verdad? Pero antes había ocurrido un movimiento en España, en Europa, que es muy importante, sobre todo en Hispanoamérica. Desde el punto de vista de la trayectoria religiosa del cristianismo y de la Iglesia Católica, al principio, los principios del cristianismo, las mujeres jugaron un rol muy importante, eran diaconesas, eran organizadoras, dirigían ritos, etcétera. Pero cuando se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, todo esto cambia y prácticamente la jerarquía católica es masculina. Viene pues la reforma gregoriana en el siglo XII o XIII y las mujeres hasta las expulsan de las universidades. Luego viene un movimiento muy interesante que coincide con el movimiento arquitectónico gótico que le llaman el marianismo, el culto a la Virgen María. El culto a la Virgen María como una deidad importantísima, prácticamente como madre de Cristo, como una deidad creadora, pero también con ciertas virtudes que son la fortaleza moral, como pudiéramos decir, el sacrificio, una casta, la Virgen María, con todas esas virtudes. Y empieza a verse esto en las catedrales. Las catedrales románicas, que es el periodo anterior al gótico, hasta el siglo XII más o menos, generalmente están precedidas por el Cristo Pantocrátor, el Cristo el Creador, ¿no? Ahora vamos a ver una gran cantidad de catedrales, por ejemplo, la de París, ¿verdad? Donde la Notre Dame de París, la Nuestra Señora de París, donde es presidida por una mujer. La estima de la Virgen María sube de una manera es increíble. La mujer, Virgen María se convierte también en modelo de las mujeres, de las humanas. Las mujeres, si son como la Virgen María, son sumamente admiradas. Por supuesto, eso le, la estima de la mujer sube. No es un objeto sexual, no es un inmueble. Pero al mismo tiempo se le demanda cierta conducta que no se le demanda, por ejemplo, al hombre. Al hombre nadie le exige que se porte como Cristo. La mujer la que tiene que ser casta antes del matrimonio, durante el matrimonio, ni se diga. Y si se muere el marido, más o menos lo mismo. Tiene que ser pura, tiene que ser sacrificada. Más que nada es madre. Después esposa y después hija, o sea, siempre menos importante y como apoyo para los hombres de la familia, primero el hijo, después el marido, etcétera. Y eso es el movimiento que se llamó marianismo, que ha tenido una importancia increíble en el rol de las mujeres en todo el mundo católico y en especial en Cuba y en Hispanoamérica, ¿verdad? El marianismo, la mujer es una fuente de fuerza moral. Eso no se ve, por ejemplo, en el protestantismo mucho, pero en el catolicismo sí, es una fuente moral. Y es muy interesante porque en muchos casos el hombre no es necesariamente así. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica la gente le dice, mi madre era una santa. Vaya, ¿quién se le ocurre? Yo no quisiera, vaya, estoy diciendo, es un modelo sumamente austero para las mujeres. O sea, siempre estar supeditada a las necesidades de los hombres de la familia. Bueno, es interesante estos movimientos, empieza en el siglo XIII, XIV y XV, y empieza también el amor caballeresco, el amor romántico. A la mujer se le canta, o sea, se eleva la imagen de la mujer de una manera increíble, no hay duda de eso, pero también se le exige una conducta bastante rígida, bastante fuerte. Estamos hablando del marianismo y después viene históricamente hablando, muy importante, en el siglo XII o XIII, la ley de las siete partidas en España, donde la mujer pierde prácticamente la patria potestad, la mujer pierde el dominio de sus propiedades y eso va a tener un efecto en Cuba bastante fuerte. Otra cosa que quería señalar es que en Hispanoamérica este marianismo está extrapolado con otro movimiento o otro tipo de creencia muy fuerte, que es el machismo. Pero bueno, de España nosotros nos trajo algunas de la influencia romana, la influencia católica, el marianismo, y también nos trajo el Código de Honor del Mediterráneo, que es muy interesante, que prevalece en España, en Italia, y entre los griegos y en muchas partes del Mediterráneo. La vergüenza de una familia, el honor de una familia, está muy supeditado o está muy atado a la conducta sexual de sus mujeres. Una familia donde una mujer practica el sexo antes de casarse, ¿verdad? O extramaritalmente, o como viuda, a veces es hasta prácticamente aislada completamente, se le castiga, inclusive se le agrede físicamente, etcétera. El adulterio de la mujer es prácticamente imperdonable. Pensemos que Cuba, en el año 1927, que pasa una ley protegiendo a la mujer de que un marido que la considere adúltera la mate, porque hasta el año 27, si un hombre se encontraba que aunque la mujer era adúltera, la podía matar sin tener ni que ir a juicio. Así que póngase a pensar en la cantidad. Bueno, la situación tan frágil de la mujer. No necesariamente matar al adúltero, no, a la adúltera. Okay. Eso le da a ustedes una idea de cuán serio era esta situación. Ese era el código de honor del Mediterráneo que se trae a Cuba, ¿verdad? La mujer tiene que ser casta antes de casarse, por lo tanto, sea la mujer como es un poco, es bastante insensata, hay que chaperonearla porque si no, pierde la virginidad. La virginidad se convierte prácticamente en una cosa de culto a la virginidad. Oye, yo nací a fines del año 33 y mi padre afortunadamente era un hombre bastante feminista. Mi madre se había educado en Nueva York, o sea, que venía de una familia de ideas bastante poco tradicionales, gracias a Dios. Pero con todo el hecho de importancia de mantener la virginidad era increíble. Y toda la mitología alrededor de ella. Es decir, a veces si uno montaba a caballo podía perder la virginidad. Porque en Cuba era un país donde hasta las espermatozoas caminaban, nada más que se daba en Cuba, que yo sepa. Y podías perder la virginidad y hasta salir en estado. Una serie de mitologías alrededor de la virginidad y alrededor sobre todo también de la menstruación. Sumamente desagradable, por cierto. Si tú estabas menstruando y así, estabas haciendo una mayonesa, se cortaba. Parece que cuando tú estabas menstruando, pues no te podías bañar en el mar. Aparentemente los tiburones eran afectados, qué sé yo. Una serie de cuentos alrededor de esto que te hacía sentir menos gente, muy vulnerable, no hay duda de eso. Una serie de mitología también alrededor de cómo te podías comportar, no te puedes cruzar la pierna de esta manera, sino de esta otra. Yo me acuerdo que una vez en el pueblo de mi madre, donde yo me crié, en Baracoa, mi hermana y yo nos fumamos un cigarro en un parque. Y aquello fue espantoso, varios personas, hombres mayores, casi le da un patatún. Cosa, ¿verdad? Que parecen tontas, pero que son creencias y actitudes que cohiben a la persona de actuar. Hay que tener cuidado de cómo te sientas, hay que tener cuidado de esto y lo otro. Yo sé que en la Cuba en que yo me crié, que gracias a Dios todo eso ha cambiado para lo peor, en el caso del marxismo en Cuba, pero para mejorar definitivamente Miami. Yo me acuerdo que como muchacha tenía que tener mucho cuidado de lo que pensaba la gente. Me acuerdo que una vez la gente, mamá, pero ¿quién es la gente? Que está continuamente detrás viendo a ver lo que yo hago, que no está haciendo nada, pero no importa. Y tenía mucho que ver con esa ambigüedad del rol de la mujer. Es interesante, yo sé que quizás esto aburra mucho, pero a mí me ha intrigado enormemente. Cuba era un país sumamente sensual, con una cultura de una sensualidad increíble. Su música, la manera de percibir nosotros nuestra naturaleza. Vaya, la luna en Cuba cogía y se apagaba para darle chance a los novios, a los amantes, a la brisa venía, todo era la sensualidad. La palabra predilecta, yo creo en Cuba en los años 50, que yo sepa, era sabrosa, sabrosona. Había una guaracha, era la negra, la tan sabrosona. Eso era el epítome de lo deseable, ¿verdad? El cubano se distinguía por un amor a la vida increíble y sobre todo al disfrute de la vida, comer bien, oler bien, bañarse de gato, por supuesto también tener relaciones sexuales satisfactorias, bla, bla, bla. Entonces, en esa situación donde tenemos a una especie de culto a la sensualidad, entonces tenemos a esta mujer que mientras no se case, es casta. Luego cuando se casa, si se casa con un cubano, que son los magos de la, estoy bromeando, en la cuestión de las relaciones sexuales, en menos de media hora se convierte en una tongolele, es un fenómeno, tiene que, en otras palabras, tiene que aprender a disfrutar la sensualidad, porque si no, no está en nada. Pero al mismo tiempo tiene que tener ese control de sí misma que crea una ambigüedad que pienso yo, por lo menos en mí lo creo, bastante interesante. Por otro lado está el modelo que se le da al hombre. Si a la mujer se le da el marianismo con el modelo, al hombre se le da el machismo. A mí me ha interesado enormemente este tema. Eso es así, mujer, mira que y di un curso sobre esto en un college en los Estados Unidos, muy feminista. Así que me tuve que enterar de prácticamente todos los detalles del desarrollo del machismo. Y yo viví en España 4 años, ¿verdad? El machismo como se practica en Hispanoamérica o el pensamiento panamericano es un poco diferente de lo que yo vi, por ejemplo, en España. En España generalmente al hombre se le exige ser responsable por sus hijos. Yo vi en la clase baja de Cuba y en todo Hispanoamérica que el machismo, el hombre es irresponsable en muchos sentidos, es emotivo, tú no sabes qué cosa va a hacer en cualquier momento, es un individuo que es irascible, pero sobre todo es emotivo y no necesariamente él busca prestigio entre los mismos hombres. Él quiere ser el más macho, lo que sea. Este es un individuo que va y gasta, es muy generoso en una barra, invita a sus amigos. Tener amoríos le da prestigio a él. Es más, en Cuba se decía, yo suelto a mi gallo, cuida todas tus gallinas. Así que esto es una guerra civil, yo suelto a mi gallo está para ganar prestigio. Mientras más mujeres haya tenido, mejor es. Y la mujer al mismo tiempo, si pierde su virginidad, se convierte en una escoria social. O sea que era un era una relación sumamente tensa y bastante ambigua, ¿verdad? Por un lado, el culto a la sensualidad y al mismo tiempo el culto a la virginidad, a la castidad, etcétera. Por supuesto que el marianismo era modelo más que nada para la clase media y la clase media alta. Las mujeres de clase baja, estoy hablando económicamente de ingresos bajos, no tenían, no se podían dar ese lujo en muchos casos, pienso yo. Muchas lo seguían, pero no era tan común. Piensen ustedes que Cuba hasta el año 1880 y algo era un país donde había esclavitud. De manera que ese modelo era un modelo bastante estricto y más que nada posible en la gente de la clase media y la clase media alta y la alta. Estuve discutiendo cómo el factor biológico influyendo en el rol de la mujer ha cambiado desde que se inventó la píldora. También los factores culturales han cambiado muchísimo, sobre todo en los últimos 200 años. Veamos cuáles son esos factores culturales. El primer factor cultural es el rol de la mujer dentro del hogar y el puesto que tiene el hogar, la familia, dentro de la sociedad. En la familia latina mediterránea en general, la mediterránea, la mujer es la dueña del hogar, ¿verdad? Y el hogar, la familia es el centro de la sociedad, de modo que aunque el hombre haya patriarcalismo y el hombre sea el que toma las decisiones, la mujer tiene un papel un poco menos que el hombre, pero un papel importante. Ella se ocupa del hogar, se ocupa de lo que comen los niños, de educación de los niños, y eso lo hereda la cubana de su la trayectoria histórica cultural. Otro rol muy importante, otro factor, va a ser el factor educacional, o más bien económico, que contribuye a la mujer dentro de su cultura, ¿verdad? Económicamente hablando. Y veremos que en el siglo XIX va a surgir un nuevo proceso que le va a dar a una mujer un poco de mayor importancia desde el punto de vista económico. Déjenme explicarlo ya antes que lo olvide. En el siglo XIX, a fines del siglo XVIII, ocurre un movimiento que se llama Ilustración, que lo hemos discutido anteriormente, que es la Edad de la Razón. Y la Edad de la Razón es el primer movimiento de verdad dogmático democrático. Y en la Edad de la Razón enfoca más que nada al individuo, con sus derechos naturales, la persona, esa persona nace con derechos naturales, cada persona. Se ve a la persona un poco separada, o por lo menos independiente de la mamá, del padre, o sea, de la unidad familiar, que hasta entonces había sido la concepción prácticamente de todas las culturas. Pero la Ilustración enfoca en los derechos del individuo, a propiedad, a los derechos del individuo a locomoción, etcétera, etcétera. Y en los Estados Unidos, el colmo del optimismo es en los derechos del individuo a buscar la felicidad. Es un movimiento dogmático bastante, bastante positivo. Se discutió brevemente la situación de la mujer, pero no se decidieron las cosas. Pero el siglo XIX es diferente, porque empiezan a surgir los sistemas democráticos, sobre todo en Estados Unidos, en Francia y hasta cierta parte de Inglaterra. Cuando se le da voto al ciudadano, aunque sea el hombre, hace falta que ese ciudadano se eduque. Nunca olvidemos eso, porque estamos a punto de hacerlo, ¿no? Y para entonces empiezan a surgir las escuelas públicas. ¿Cómo se llama? La enseñanza se pone al servicio del público y se abre para las mujeres en la carrera de maestra. Esto va a tener una tremenda influencia en el rol de las mujeres, sobre todo en Hispanoamérica y en Cuba. Pero en Hispanoamérica las mujeres van a meterse en estas nuevas carreras y van a desarrollar una cierta independencia económica. Una vez que tú tienes cierta independencia económica, ya la situación de sumisión no es tan fácil, ¿no? No es tan aceptada. Y eso ocurre más que nada durante todo el siglo XIX y no hablemos del XX. Empiezan ya las mujeres a educarse. Bueno, pero sobre todo con el movimiento entre las maestras. Y de ahí empieza a surgir un poco de militancia, sobre todo en Hispanoamérica, los países donde hubo los primeros destellos de feminismo, fueron más que nada en Chile, en la Argentina y en Uruguay, países donde había una preponderancia de población de origen europeo, que estaba más al tanto de las cosas que otros países que tenían una población, un porcentaje de población mayor indígena o africano. Esta gente estaba más pendiente de las cosas que estaban pasando en Europa. Así que ese es un segundo factor. Otro factor es cómo se va a ver a la mujer en los sistemas políticos. Y la mujer es interesante, quizás la mejor monarca que ha tenido España en toda su experiencia histórica ha sido una mujer. Isabel la Católica, esta Tamara, ¿verdad? Inglaterra, indudablemente otra Isabel, también Isabel I, ¿verdad? La hija de Enrique VIII, sin embargo, o sea que en algunos sistemas patriarcales las mujeres podían heredar, pero en España luego se introdujo la ley sálica por la cual la mujer no podía heredar, bueno, perdió heredar un trono, no quiero decir, a pesar de los pesares, pero con todo se dan ejemplos en la historia muy interesantes. Una de las zares más importante de Rusia era una mujer, Catalina. En Austria, la emperatriz María Teresa. Y es interesante porque se ve en el siglo XX que en países subdesarrollados o en proceso de desarrollo, mejor que subdesarrollado, se estima a la persona por su talento, no por su sexo. Entonces nos encontramos a Indira Gandhi en la India, un tremendo líder, la Thatcher en Inglaterra, también tremendo líder, Golda Meir en Israel, ¿verdad? Y podríamos hablar de muchísimos más ejemplos de sociedades que están en estado de desarrollo o ya desarrolladas, ¿verdad? O en proceso, que las mujeres han tenido una posición política predominante, ¿verdad? O sea, las cosas cambian en el siglo XIX, en XX. Más que nada por después de las dos guerras mundiales, muchas mujeres se fueron a las factorías a trabajar, ¿verdad? Durante las guerras mundiales, y después se convirtieron en obreras y por lo tanto adquirieron una independencia económica que nunca habían disfrutado antes, ¿verdad? Y eso, pues, por supuesto, está limita, ¿verdad? Pudiéramos decir la obediencia o sumisión a un sistema patriarcalista severo. El otro factor fue, como yo he dicho antes, el educacional. Y ese fue increíble, sobre todo en mi patria. Todo el siglo XIX se ven ya destellos de mujeres que están tratando de luchar por su derecho, por su pequeño espacio. A mí me admira tanto este tema, porque me admira tanto que alguien se sienta afectado porque yo tenga derechos, pero si yo no te lo estoy quitando a ti, ¿qué es tu problema? O sea, de una, bajo el machismo ese preponderante, que es el que ha usurpado a Cuba, porque el sistema de Castro es un sistema absolutamente machista, ¿verdad? Ese machismo, pienso yo que no solamente es antimujer, antifamilia, es prácticamente antihombre, porque predominan los adjetivos de este es el hombre. Este quiere decir que no hay más hombre que este. Esto, yo me acuerdo en la época de uno de los últimos personajes de la historia de Cuba, de la República de Cuba. Con Castro la misma cosa. Castro, me acuerdo cuando fue a la CMQ, como él era atractivo, porque lo era, muchas mujeres se acercaron y dijo, no, yo estoy casado con la revolución. Vaya a normalidad más grande. Pero bueno, anyway, veamos cómo se desarrolla todo el siglo XIX en Cuba y después el XX. Bueno, en el siglo XIX ya hay destellos. Tenemos la condesa de Marlene, que escribió algunos ensayos sobre experiencias de ella en Cuba, y se ve ya los destellos de una especie de, no diría rebeldía, pero vaya, de una persona que está bastante segura de sí mismo, a pesar de en la sociedad colonial patriarcalista y tradicionalista. No hablemos de Gertrude Gómez de Avellaneda. Gertrude Gómez de Avellaneda, a principios del siglo XIX, señores, la poetisa, yo creo, lírica más importante de la lengua castellana, no lo digo yo, lo dicen los académicos españoles. Nacida en Camagüey, era una mujer que escribe una historia sobre la esclavitud, etcétera, etcétera. No se destacó mucho como patriota en el sentido nacionalista de la palabra, porque no lo fue. Pero sí se destacó como una persona que estaba en contra de la esclavitud, que era una persona que además, como mujer, pensaba y amaba. Se atrevió a escribir poemas sumamente íntimos sobre sus relaciones con el marido y con no sé qué. En otras palabras, se atrevió a hacer cosas que no debía de hacer una mujer. Muy interesante. Fue candidata para la Academia de la Lengua Castellana y no se lo dieron, oye eso, porque era mujer. Si la gente toma la bromita de que, no, esto no es broma. Cuando tú estás segregando contra alguien, le estás pagando menos, como me ha pasado a mí tantas veces, ¿verdad? Tiene que trabajar más, tiene su problema más serio, ¿verdad? Bueno, después tenemos en la guerra independentista, increíble. La mujer cubana contribuyó de una manera increíble. Esto está autenticado por los reportes de los periodistas norteamericanos que estaban en Cuba y recogieron anécdotas de la guerra. La mujer, la que llevaba una de las banderas de Máximo Gómez, Paulina Ruiz, que era una mujer, ¿verdad? La esposa de un general cubano, era Betancourt, yo siempre se me olvida, en la Asamblea de Guaymaro, que es la primera asamblea que en Cuba donde se va a dar una constitución. Ella le pide el derecho al voto a la mujer. Se lo dan a los negros, se lo dan a los chinos, pero a la mujer no. Después nos encontramos con las mujeres que eran como íconos durante la guerra de independencia. Señores, la primera, ¿cómo se llama?, himno nacional cubano, no fue el de Figueredo, fue la Bayamesa, ¿verdad? El canto a la mujer cubana. Pónganse ustedes, es como ícono, como una especie de fortaleza moral la mujer. Entonces tiene a una mujer como Manana, la mujer de Máximo Gómez, una mujer ejemplar. Tiene a Mariana Grajales, ¿verdad?, la madre de los Maceos, una tremenda patriota. Se dan una y otra una gran cantidad de... Tienes, fuera del movimiento independentista, tienes a una mujer como Labreu, que era una tremenda mecenas de las artes. Tienes a dos... Bueno, uno y otro ejemplo de mujeres sobresalientes que en una forma y otra se conducían de una manera que no era la tradicional de sumisión, etcétera, etcétera. Bueno, llega la República en 1902, la mujer no tiene derecho al voto, empieza el movimiento feminista en Cuba desde el principio. En 1901 es increíble, un grupo de mujeres mambisas se tiraron a la calle a protestar, óigame esto, contra la enmienda Plata, la imposición de la enmienda Plata a Cuba que limitaba la soberanía, 1901. La cantidad de clubes de mujeres que apoyaron a Martí son más de una docena, que recaudaban durante la Guerra de Independencia para Martí. Y esas mujeres mantuvieron bastante activas durante el principio de la República. Mujeres mambisas, ¿verdad? Déjense cuenta que la República de Cuba es un milagro. Una república que dura 50 años y logra todo lo que logra a pesar de las deudas, a pesar de que había heredado una nación que había sido una nación esclavista hasta 20 años antes. Muchas cosas en contra. Y sin embargo hubo unos logros increíbles. Hay que darle mucho crédito a los cubanos de la república. Entonces empiezan a fundarse los movimientos feministas. En Hispanoamérica también. En Hispanoamérica son interesantísimos porque, sobre todo en el dicho, en Uruguay, Argentina y Chile, muchas son mujeres y utilizan más que nada los consejos científicos. Oye, esto, cuando había algún congreso científico, iban a defender cosas que eran consideradas importantes para las mujeres, como era la lucha contra la prostitución, ¿verdad? Como es el abuso contra los niños. Piensen ustedes que las sociedades donde las mujeres son abusadas, los niños son abusados también. Pero bueno, y tengan una figura increíble, casi todas ellas maestras, como Juan Ibarburo, que también era una gran feminista. La gente te dice, pero tú eres feminista. Y yo, pero acá, chicos, ¿pero cómo no voy a ser feminista si yo soy mujer? ¿Cómo no voy a querer que me paguen lo mismo por lo que yo hago que le paga un hombre? Que me cobren lo mismo por lo que yo voy a comprar que a un hombre. Tú sabes lo que es ser mujer y tener las experiencias que tenemos nosotros, que tú vas a comprar un carro y tratar de cargar más dinero. Que viene alguien a arreglarte el techo y te quiere cobrar más, ¿qué es esto? Y a mí alguien me ha dado un bono para que yo pague menos por el Burger King. Vaya, no estoy bromeando, esto es importante para mí. Pero bueno, anyway, el movimiento feminista en Cuba, y es tan interesante, hay dos movimientos, si uno ve los movimientos feministas, el uno es el sufragista, que es el movimiento anglosajón, más que nada. La mujer busca sus derechos, ¿verdad? Eso en Inglaterra es muy fuerte, en los Estados Unidos también. La mujer lo que quiere tener es que igualdad que el hombre en los derechos. En Hispanoamérica, heredero de toda esta trayectoria que hemos discutido, es diferente. El movimiento feminista casi generalmente no quiere la igualdad. Quiere a la mujer como complemento del hombre. Qué interesante. Y es interesante porque también a la mujer la ata mucho a la cuestión de la feminidad con la maternidad. Cosa que no ocurre con la sufragista anglosajona, ¿verdad? La anglosajona lo que quiere, derecho, que le paguen esto, nosotros es lo que... Y los movimientos feministas están muy atados a ese concepto de la feminidad, atado más que nada a la maternidad, a la mujer como ícono patrio, como una fuente de fortaleza moral como más que nada como madre, etcétera. Fíjense qué interesante. En consecuencia de las dictaduras y peripecias trágicas de políticas en la Argentina, hay un movimiento, o surgió un movimiento muy fuerte, que eran las Madres de Mayo, que se reunían en la Plaza de Mayo para protestar por los muchachos desaparecidos, niños que eran muchos de ellos hijos de personas que habían sido ejecutadas y que lo habían puesto, pues, ¿cómo se llama?, para adopción. se llama las Madres de Mayo. Las mujeres se unen, se organizan para pedir los derechos de esos niños, para pedir los derechos de los hijos que han muerto, etc. En México, en los años 60 y tanto, cuando el ataque que hubo contra las Olimpiadas, hay una organización, creo que se llama las Madres de Tlatelolco, que también lo que van es se organizan más que nada para proteger, ¿verdad?, los derechos de sus hijos, para proteger los derechos de los esposos, para protestar contra los abusos de la policía o de los militares, etcétera, contra los hijos. O sea, la mujer organizada, protestando, exponiendo su vida, ¿verdad?, pero defendiendo más que nada o tratando de proteger a los hijos y a los esposos. En la Cuba castrista, esto es increíble, ¿verdad? Las damas de blanco. Las damas de blanco que se organizan, van a la calle, asisten a un templo católico, protestando por las sentencias o los abusos contra los esposos, los hijos que son prisioneros políticos. Nosotros aquí en Miami, en el exilio, un grupo femenino admirable, Mar, ¿verdad? Mujeres, muchas de ellas son amistades mías, preparadas, cultas, profesionales, sin embargo, están atadas a una lucha continua contra la dictadura de Castro como mujeres o madres en contra de la represión. Madres en contra del abuso, ¿verdad? Es interesante porque la mujer latina se quiere reflejar o manifestar como menos, pudiéramos decir, menos, no tan egoísta. La norteamericana y la anglosajona no las estoy criticando, estoy diciendo que es otro ámbito, otra cultura, ¿verdad? Pues lo que quiere más que nada es sus derechos propios como individuo, ¿verdad? Yo creo que yo comparto las dos vertientes, porque si estoy bromeando, pero si las mujeres, las feministas, estas norteamericanas, se quitaron los ajustadores para que le pagaran más, yo honestamente estoy dispuesta a hacer cualquier cosa a pesar de mi edad, ¿verdad? Porque eso no es nada más que un problema de justicia. El feminismo en general, hay que verlo, yo creo, como una expresión más de la democracia. Cuando tú crees en un dogma, porque la democracia es una creencia, nosotros no tenemos derechos naturales que nos vengan en el DNA, no es así. Los derechos, estos que nos dan de libertad, de expresión, de locomoción, son derechos que una persona tiene en ciertas sociedades, donde es la creencia de muchos de que hay que respetar estos derechos naturales que en realidad no lo son. Pero si uno ve, por ejemplo, el desarrollo de la democracia en este país, en los Estados Unidos, ¿verdad?, las ideas democráticas surgen en la edad de la Ilustración, una generación increíble de norteamericanos, porque hay que negar que este país, Dios le dio la fortuna de un individuo como Jefferson, de un individuo como Hamilton, ¿verdad?, de un individuo como Franklin, es increíble, es verdad. Esta gente crearon esa ideología o la elaboraron durante el siglo finales del siglo XVIII. Durante el siglo XIX se crearon procedimientos para poner en práctica en lo que es la democracia. ¿Cómo tú pones en práctica el hecho de que la mayoría es la que manda? Pues tiene que tener elecciones. ¿Elecciones cuánto? Regularmente. El voto debe de ser secreto, privado. Todas esas cosas se fueron regulando durante el siglo XIX. Al principio en este país, las personas que votaban, ¿verdad?, eran nada más que los hombres de más de 21 años y que tenían propiedades. Las mujeres no tenían derecho al voto. Los negros, por supuesto, nada, porque eran prácticamente esclavos y los que eran libres no tenían derecho. Los hombres de menos de 20 y pico de años, tampoco. Después se le dio, creo que fue con Jackson, el derecho a votar a todos los hombres, aunque no tuvieran propiedades. Se consideraba que había que tener propiedades porque, por supuesto, que la gente vota impuestos, etcétera. Y el que tiene que votar, cierta forma, hay que entender que fácil votaron que le pongan impuestos a otra persona. Pero bueno, eso cambió. Después se le dio derecho a votar a todo el mundo con o sin propiedades. Más tarde se le dio el derecho a votar a los negros, ¿verdad? Que habían sido liberados durante la terrible guerra civil norteamericana y mucho más tarde a las mujeres. Ese fue el modelo que se siguió aquí. En Cuba más o menos por el estilo. Primero a los hombres y más tarde a las mujeres. ¿En qué enfocaron las feministas cubanas en el siglo XX, en pleno siglo XX, sus esfuerzos? Se dedicaron más que nada a una lucha contra el sistema legal, sobre todo sobre el sistema legal que legitimizaba la patria potestad, de que el hombre tenía derecho a manejar la fortuna de las mujeres, la hija, la esposa, etcétera. Hasta el punto que una mujer que era viuda y se volvía a casar, el nuevo esposo podía disponer de los bienes del esposo muerto, que a lo mejor le había dejado unos hijos, que el nuevo esposo podía disponer de esos bienes. En el año 17 ganan esa batalla. La mujer podía tener derecho y privilegio sobre sus bienes y los bienes de un esposo que hubiera muerto. En el año 18, otra batalla, el divorcio, ¿verdad? El derecho al divorcio. La otra batalla legal importante de las mujeres en Cuba fue el problema de el hecho de que hasta el año 1927, si un hombre se encontraba en una situación donde él consideraba que la esposa estaba cometiendo adulterio, ¿verdad?, él podía matar a la esposa y ni siquiera ir a juicio, impune. Eso se cambió en el año 27. O sea que esos dos objetivos lo lograron. Las feministas cubanas, entre ellas la Lamar, la Collazo, increíbles mujeres, muchas otras, ¿verdad?, lograron crear una especie de conciencia social. Se crearon escuelas del hogar, ¿verdad?, para educar a la mujer en cómo tener mayor higiene en la casa. Después se crearon las escuelas de beneficio social, de trabajadoras sociales, todo esto bajo la influencia de la mujer. Pero también tuvieron una gran obra en el arte, en la cuestión de la cultura. Fundaron el Liceo en La Habana. Las feministas cubanas casi todas eran de la clase alta, mujeres poderosas, ¿verdad? Poderosas, quiero decir, no poderosas, pero mujeres que no tenían problemas económicos. Eran mujeres educadas de la clase alta. Fundaron el auditorio. Hicieron una labor increíble en beneficio de la de Cuba. Yo no puedo negar, y lo he dicho ya anteriormente, la tremenda contribución de la mujer cubana en el exilio. Yo quiero que ustedes se imaginen nada más lo que hubiera sido de la comunidad cubana aquí si las mujeres no hubieran estado preparadas para trabajar. Mujeres que en Cuba estudiaron filosofía y letras como una especie de adorno, ¿verdad? Aquí se convirtieron en maestras de español, en colegios, en universidades, en los high school. Mujeres que eran contadoras en Cuba siguieron practicándolo aquí. Las farmacéuticas cogieron sus títulos y muchas de ellas se dedicaron a... La mujer cubana vino preparada. Nosotros le debemos, el exilio le debe a sus maestros el triunfo que tuvimos, y mucho a la mujer que tuvo que tirarse a la calle a trabajar y seguir cuidando el hogar. Hay que darse cuenta de la tremenda importancia que han tenido las mujeres aquí en el exilio. Pónganse a pensar ustedes, el alma de la cubanía aquí han sido dos mulatas cubanas, como Celia Cruz y Olga Guillón, que nos acompañaron, que representaban la cubanía y el triunfo de esas mujeres porque trascendieron la barrera del nacionalismo cubano. Pónganse a pensar ustedes en Piri de la Rosa, una persona tan, tan buena gente que ha fundado junto con su marido una cosa como Gratelli, que ha sido la espina dorsal de la del arte y la música cubana y su preponderancia aquí. La primera congresista que elegimos fue una mujer, que todos conocemos, Ileana Ross, que ha defendido la causa de Cuba desde el Congreso, ¿no? Puedo seguir mencionando, si miramos para atrás, en el siglo pasado, la mejor etnógrafa que ha dado la América se llama Lidia Cabrera, de eso yo no tengo la menor duda. Cubana. En otras palabras, la contribución de la cubana es esencial. Y yo creo que las condiciones han cambiado lo bastante como para que sigan teniendo un papel predominante. Siempre acuérdense de una cosa, señores. A Cuba la gobierna una mala persona con características de el macho, que no tiene, pudiéramos decir, consideración de nadie, que hace lo que le da la gana, y lo que nos ha asumido es en una sociedad, nos ha destruido la antigua sociedad. Bueno, esto es todo lo que iba a decir hoy. Muchas gracias, yo soy Mercedes Cruz Sandoval.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre del 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil
sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. no solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El 24 de julio de 1981, un grupo de cubanos exiliados, liderados por Jorge Mas Canosa, crea en Miami la Fundación Nacional Cubano-Americana. Según su declaración de principios, es una organización dedicada al rescate de la soberanía de Cuba dentro del pleno ejercicio de la democracia y la libertad. Hasta su muerte, el gran impulsor y líder de la Fundación Nacional Cubano-Americana fue Jorge Mas Canosa, incansable luchador por la liberación de Cuba de la tiranía castrista y por los ideales democráticos para su patria cubana. La Fundación Nacional Cubano-Americana cuenta hoy con numerosos miembros, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, y continúa su incansable labor para lograr la liberación de Cuba.
Rompiendo la censura de la información.
Después que quisieron hoy el cañonazo, nos damos cuenta de que el pueblo cubano es engañado. Ellos nunca dicen la verdad de todo lo que está ocurriendo en Cuba y en los países aliados al régimen nuestro, que todos son una mentira y engañan al pueblo día a día.
Ahora los cubanos en la isla nos pueden ver en vivo, vía satélite, por la internet, a través de las memorias flash y los DVDs que se distribuyen en Cuba.
Gracias al cañonazo nosotros vivimos la verdad de lo que está ocurriendo en Cuba.
Y como nos dicen desde la isla, el contenido de Televisión Martí lleva a los cubanos a través del cañonazo de las 9.
El régimen cubano piensa que tiene censuradas las transmisiones de radio TV Martí en Cuba. Nosotros, a través del cañonazo, estamos disfrutando de su grabación cada día más, se suman más pueblos para ellos. Somos Martí.
Únete a las tantas personas que se informan a través del cañonazo de las 9.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Les invito a que se queden conmigo, a que visiten el rinconcito de luz. ¿Y qué tenemos aquí? Pues artistas, tradiciones, iremos de viaje, no solo a Cuba, sino a otros lugares. Todos los temas de interés los vamos a compartir aquí, por eso les pido que me acompañen aquí en el rinconcito de luz en Televisión Martí.
Siempre en Radio y Televisión Martí abrimos nuestra ventana al mundo.
Una ventana que te da la oportunidad de comparar lo que tienes con lo que no. A dónde puedes ir y lo que pudieras tener. Todo a través de nuestra ventana al mundo para abrirte los ojos.
Recuerden, Ventana al Mundo por Radio y Televisión Martí.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica. Donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí.